Estamos ya en la tercera hora de nuestro programa. ¿Quién nos iba a decir que iban a suceder estas cosas a las 4 de la tarde? Pero sí, se ha confirmado. Hoy está con nosotros el profesor Rodríguez Brown. Es que no es tan fácil que venga. Profesor, saludos, muy buenas. Es que usted es se deja ver poco por los platós, por los estudios. Y tenemos mucha suerte de tener hoy aquí... aquí su presencia.
¿Qué tal está Nieves a pesar del gobierno? Cuéntame.
Muy bien,
me alegro,
profesor.
Mucho, me alegro mucho.
Estoy preocupada con las pensiones, fíjese.
Pues no eres la única.
Ah, vale, bien. Bien, Pablo Otero, creo que nos quiere dar algún dato antes de que usted coja fuerzas.
Bueno, la verdad es que ha sido un día bastante intenso con el tema de las pensiones. Sabéis que ha habido un monográfico hoy en el Congreso. Y yo me voy a quedar con un titular que daba el presidente del gobierno que decía así, a la gallega: o se aprueban los presupuestos que lleva el gobierno al Parlamento o no habrá subida de las pensiones. Luego lo ha arreglado un poco, pero bueno, viene a ser así el contenido. Tiene que haber un compromiso presupuestario para poder hablar de revisión de las pensiones al alza, más allá de ese 0,25% que es lo que hay ahora mismo de subida. ¿Queréis saber cuánto ha sido la nómina de la última pensión pagada a los pensionistas en España? Bueno, fueron 10.000 millones de euros.
Madre mía.
Sí, cada año sube automáticamente un 3%. Cada año que pasa, un 3% más que hay que destinar a cubrir esas necesidades de los nuevos pensionistas que se incorporan a las listas.
Bien.
Y esto veremos a ver, profesor, cómo se articula, ¿no? Porque si no podemos subir cotizaciones y si la caja está medio vacía, no es sencillo.
A ver, profesor, vamos por partes. Las palabras de Rajoy, ¿ha dicho tranquilidad a los pensionistas? Esto lo hemos oído todos.
Pues intentan siempre tranquilizarnos, pero la verdad es que no hay mucho motivo. El trasfondo político de lo que está pasando lo acaba de decir Pablo. Así es que el gobierno necesita aprobar los presupuestos y está intentando utilizar las pensiones como un argumento, como un anzuelo para conseguir apoyos para poder hacerlo. Eso probablemente cualquier otro gobierno de cualquier otro partido habría hecho lo mismo. Ahora, a la hora del contenido del debate, debo decir que fue bastante desilusionante.
¿Esperaba alguna medida, a lo mejor, contundente?
Sí, a lo mejor no tendría que haber dicho desilusionante, porque para desilusionarse uno tiene que ilusionarse primero. Y yo muy ilusionado no estaba.
Vaya.
Pero sí es verdad que... vamos a dividirlo entre el gobierno y la oposición. El gobierno lo que hizo fue intentar sacar pecho de que él defiende a los pensionistas, mientras que los socialistas habían congelado las pensiones, y que el gobierno es un gobierno responsable y que, por lo tanto, no puede hacer promesas que no se pueden cumplir y que tiene que cuadrar los números de alguna manera. Y dentro de esas restricciones que el gobierno convierte de necesidad en virtud, ha sugerido Rajoy que puede hacer un tratamiento positivo para los pensionistas, sugirió algo de la
ayudas
rebaja
fiscales,
del IRPF,
¿no?
Habló, por eso digo, de ayudas en el IRPF, habló de subir las pensiones mínimas, específicamente habló también de las de viudedad, sin mayor contenido. Alguien me podría decir, bueno, no puede dotar de contenido a algo que solamente puede salir adelante si hay un presupuesto que está aprobado, cosa que también tiene cierta lógica. Y dentro de eso, muy poco más se puede decir. Probablemente si Rajoy se hubiera puesto en plan estupendo, la crítica habría sido evidente. Usted es un irresponsable, usted no tiene dinero para gastar y, por lo tanto, no puede hacer demagogia con las pensiones. Dejemos eso aparte. En el caso de la oposición, yo diría que ahí hubo buenos deseos, desde luego, buenos deseos por parte de todos, y me parece a mí que ninguna propuesta factible. La izquierda me parece que incurrió en grave demagogia, sobre todo en el caso de Podemos, pero también en el caso del Partido Socialista y otras formaciones de izquierda menores.
Podemos criticó al Ejecutivo, le dijo que rompía la paz social.
Ah, sí, eso es estupendo. Sí.
Luego el PSOE le dijo al gobierno que no se tomaba en serio el Pacto de Toledo. Uh-huh. Y Ciudadanos habló de medidas como reducir el IRPF a los pensionistas y fomentar la natalidad.
Sí, vamos a ver. Dentro de todo es mejor lo de Ciudadanos que lo de la izquierda. Vamos a ver lo de la izquierda primero y después lo de Ciudadanos. La izquierda simplemente actuó de manera irresponsable, increíblemente demagógica. Esta cosa de creer que uno puede aumentar las pensiones por la buena de Dios, ¿no? Simplemente diciendo aumento el gasto y ya está, ¿no? Ya sabemos, desde luego en ese programa ya lo saben nuestros oyentes, no hay manera de subir el gasto público si no se suben los impuestos. Porque el gasto público, como siempre digo yo, desde el maná el gasto público no es gratis. El maná sí fue gratis, es una cosa muy rica que regaló Dios, pero desde el maná todo el gasto público se paga. Entonces cada vez que dicen que hay que subir el gasto público están hablando de subir los impuestos. El viejo truco de la izquierda se vuelve a aplicar ahora y es que solamente lo van a subir para los ricos, los asquerosos banqueros, en fin, todo esto es mentira, todo esto es un juego que no tiene ningún sentido y es simplemente una bandera política a la cual la izquierda se ha aferrado y yo creo que se va a mantener aferrada. ¿Cuál es el papel de Ciudadanos? Es un papel que tiene que jugar ahí entre dos aguas. No puede hacer el discurso de la izquierda porque es demasiado evidente, demasiado demagógico. Rivera quiere presentarse como un hombre de gobierno. Y Rivera cuando hablas dice, bueno, a ver, la gente me está mirando a mí como si yo fuera a ser el próximo presidente de gobierno, cosa que por otra parte puede suceder. Las encuestas son muy... le están sonriendo a Ciudadanos, ¿no? Entonces, no puede actuar con la demagogia de la izquierda. Pero claro, tampoco puede plegarse completamente al gobierno, porque si lo hiciera, entonces estaría, digamos, confundiéndose con él y perdería ese factor diferencial que es crucial a la hora de conseguir apoyo popular, apoyo electoral, un apoyo que le tiene que robar al propio gobierno, como sabemos. Ciudadanos está tomando votos de derecha y de izquierda. Entonces, ¿qué hace? Pues más o menos lo que ha hecho, que es no ser demagogo como es la izquierda y al mismo tiempo criticarle al gobierno diciendo que no ha hecho nada y que no se ha fijado, por ejemplo, en las políticas que hay que hacer de largo plazo. Una que es bastante evidente y es que tenemos pocos niños. Desde luego, ya, a mí que me registre. Ya tengo 2 hijos y 7 nietos, así que a mí que no me echen la culpa.
Ya ha superado la estadística. No. A mí tampoco, que tengo 2.
Ah, pues ya está. Que no nos miren.
Honorato, no sé si cumple o no cumple.
Yo, vamos, por supuesto, 2.
¿No? Entonces,
Ya está. Y no tiene nietos porque, claro,
Pablo,
es muy
Pablo,
joven.
Pablo, estás en la media
2 tiene 1,3.
Ah, pues está muy bien, 1,3.
Bueno, entonces, ha sido un poco decepcionante, ¿le parece?
Pues nada, pues esto es lo que hay.
O sea, si no hay presupuestos, no hay...
Bueno, sí, a corto plazo es eso. A medio y largo plazo, que es lo que importa, no hemos tenido ninguna señal de ninguna reforma, de las que se llaman estructurales, que puedan asegurar el sistema de pensiones, salvo lo que ya es archi sabido, y es que necesitamos que se cree riqueza y que se cree empleo para que haya más cotizantes a la seguridad social. Esto,
ya está. Esa
eso,
sería,
tampoco hay
¿no?
que estudiar mucho para eso, ¿no?
Claro. ¿Qué le parece si hablamos de algo que no sé si le habrá hecho feliz? Yo creo que sí, ¿no? La reducción de impuestos en Madrid. Pero vamos con los datos, Pablo, a ver si encuentra alguna perra.
Es el anuncio en el tramo autonómico del IRPF, reducción de medio punto de ese tipo mínimo, que va a situarse en el 9%. El más reducido de las comunidades autónomas. Y ojo al dato, como decían, esto de la diferencia entre comunidades autónomas, luego tendrán que retratarse ante Montoro. Luego también una bonificación del 15% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos. Y esto es algo que muchos van a celebrar, otros no tanto, si no tienen nada que ceder o donar. Ampliación de las deducciones por acogimiento remunerado de personas mayores de 65 años o personas con una discapacidad igual o menor del 33%, que es el grueso del reconocimiento de las discapacidades, que pasa de 900 euros a 1.500. Otra de las medidas, la ampliación de la deducción por gastos de escolaridad con una nueva modalidad por descendientes de 0 a 3 años de los escolarizados en el primer ciclo de educación infantil. Y así podríamos seguir. Son todo medidas propuestas desde aquí, desde la Comunidad de Madrid. También sabemos que está pendiente de la aprobación definitiva de esos presupuestos del Estado, que en definitiva ahí es donde vamos a ver cuál es la capacidad de encaje que tiene todo esto.
O sea, profesor, la Comunidad de Madrid va a dejar de ingresar más de 50 millones de euros solo por la rebaja del IRPF. Pero usted es muy pro de que desaparezcan los impuestos, ¿no?
Ya me gustaría a mí, pero creo que no va a desaparecer.
No.
En este caso yo te diría que hay... A ver, ¿cuál sería mi diagnóstico? En principio yo creo que hay que sospechar de los políticos, yo sospecho de todos.
Sí, y desde luego también, ¿no deja uno vivo?
No dejo ni uno. Bueno. En principio hay que sospechar de todos. Y de Cristina Cifuentes también. Dentro de todo, por supuesto, que es mejor que nos diga que va a bajar los impuestos a que los vaya a subir. Me parece que lo más importante de lo que ha hecho el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid es que ha revuelto el avispero. Sí, es el ejemplo lo más importante. ¿Por qué? Porque el sentimiento que está más generalizado en las autonomías, sentimiento que, por cierto, comparte el Ministerio de Hacienda, es esta idea de que no hay que competir fiscalmente. La mayor parte de los políticos en nuestro país y fuera no les gusta esto de la competencia fiscal. Y si escucháis la música que suena por ahí por Europa, la palabra que más se escucha a propósito de esto es la palabra armonización. Armonizar es que todos los impuestos sean iguales, iguales de altos, ¿eh? No se armoniza nunca a la baja, siempre
vaya
se armoniza
por Dios
al alza. Entonces, ¿qué hace Cristina Cifuentes? ¿Qué hace el gobierno de la Comunidad de Madrid? Pues patea el tablero, de alguna manera lo patea y mete la cuña en este universo autonómico, y esto seguramente habrá quedado muy mal. La izquierda en general está en contra, y también la derecha. Recuerdo algunas declaraciones de, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, que tampoco le gusta la competencia fiscal. Con lo cual, seguro que ha revuelto el avispero, seguro que las miradas están concentradas ahora en ella. No va a recibir mucha simpatía por parte de la izquierda, y seguramente por parte de su propio partido tampoco, y por parte de Montoro tampoco. Pero está enganchando con algo que hemos comentado alguna vez aquí en tu programa, Nieves, que es que el sentimiento de los españoles hacia los impuestos ha cambiado en los últimos tiempos, en la última década.
Ha cambiado.
Y la gente cada vez no solamente está cansada de pagar impuestos, sino que va y lo dice.
Sí.
Y esto ya no pasaba antes, ¿eh? El último ejemplo que yo he visto que es muy, muy notable es el ejemplo de Andalucía, en donde la presidenta Susana Díaz durante muchos años se insistió en que jamás en ningún caso iba a bajar el impuesto de sucesiones. Dijo, no, porque las sucesiones, si bajamos, entonces los ricos se benefician. Toda esta basura demagógica tan habitual en la política.
Pero
¿Qué ha hecho Susana Díaz?
Bajar.
Los ha bajado. Y esto no es porque tenga un particular amor al prójimo, que a lo mejor también, ¿eh? Pero no es por eso. La razón fundamental es que la gente quiere que bajen. La gente está cansada de pagar impuestos y no se traga esta mentira de que los impuestos solamente los pagan los ricos, que el impuesto de sucesiones solamente afecta a los millonarios, todo este camelo no se lo cree. Con lo cual, Cristina Cifuentes puede haberse ganado ahí varios puntos, digamos, en su capital político.
Ajá, porque entonces está diciendo que a la gente es que no nos gusta pagar impuestos, sí, y lo recibimos muy bien, tipo de noticias.
Por eso digo, no solamente no nos gusta, además lo estamos diciendo. Antes no se decía, antes la gente ahora no protestaba tanto. Ahora hemos visto en el caso concreto de este impuesto que os digo, el impuesto de sucesiones, ha habido manifestaciones en la calle, en Sevilla, en Zaragoza, en Oviedo. Gente en la calle protestando contra los impuestos. ¿Cuándo habíais visto eso en España?
Pues no.
¿Nunca, no?
No.
Bueno,
no.
Pues ahora pasa. Y los políticos, que no son tontos, están tomando nota de eso.
Ha tenido que salir hoy la presidenta Cifuentes diciendo que Madrid no es un paraíso fiscal, porque se
eso
ve
lo
que
faltaba.
Hay...
No, ya, eso sería insultarnos a los contribuyentes de Madrid. No, eso no. Ya, oye, un respeto, por favor.
Claro, pero había alguna voz que decía esto,
por
¿no?
Eso, diciendo... Por eso son precisamente los otros que no quieren la competencia, entonces acusan a la Comunidad de Madrid de ser un paraíso fiscal. Ya nos gustaría que lo fuera,
Vayamos con los buenos resultados de una empresa que, bueno, en fin, en estos momentos yo creo que todos miramos, ¿no?, a Joan Roig, pero vamos a hablar de Mercadona y de Inditex y los datos, como siempre, Pablo.
Pues la verdad es que la manera en la que los ha presentado Joan Roig es para elogiarle, porque ha ganado 322 millones en 2017. Y dice Roig, bueno, he ganado un 49% menos. Y alguien podría decir, caray, está contento por haber ganado menos. Bueno, pues es un ejercicio de honestidad tremendo, porque este señor lo que ha hecho es un plan de inversión a largo plazo para renovar todas las tiendas, para seguir mejorando el modelo de negocio. Y dice, señores, yo no puedo ganar más si tengo que reinvertir mucho de lo que gano en mejorar mi negocio, que esa es la base del crecimiento, mejorar lo que tienes. Y dice, además, una frase estupenda, dice, ¿ustedes se creen que es sencillo en España ganar 322 millones de euros al año? A mí me ha parecido sensacional, porque es verdad.
Es que es dificilísimo.
Siempre queremos ganar más, pero a veces nos damos cuenta que ese ganar más a veces es a costa de qué.
Claro, aquí estamos hablando de una reinversión en su propio negocio. Deja de ganar todo lo que podría ganar, pero está reinvirtiendo, ¿no?
Fijaros que muchas veces se acusa a los empresarios tontamente de ser justo lo contrario de lo que hace Roche y lo que hace Mercadona, ¿no? Se les acusa de ser ávidos, codiciosos, deseosos del mayor beneficio posible al plazo más corto, ¿no? Pues si un empresario hace eso, mal asunto, mal asunto. Lo lógico es que si un empresario quiere que su empresa perdure, y todo empresario quiere que esto suceda, la conducta que tienen que llevar adelante es precisamente esta, como bien señalaba Pablo Otero, ¿no? Es decir, si uno tiene unos beneficios, tiene que asegurarse que esos beneficios den continuidad al negocio. Y esa ha sido la estrategia de Roche. Así que hay que saludarle y felicitarnos todos por tener en España una empresa como Mercadona.
Un empresario, ¿no? Como Roche. Hablemos de Inditex, que también hay
también,
buenos
también
datos,
resultados,
¿no?
Ha ganado 3.368 millones el año pasado, un 6,6% más. Fíjate esto, a la gente que tenga acciones Inditex les habrá parecido estupendo porque hace una semana y pico Inditex pues cotizaba a la baja y ha pegado pues un cambio radical. Y lo bueno es que Inditex ha conseguido además aumentar ventas en España. Todo el mundo que tiene por ahí un amiguito te dice, oye, me compras algo vivo en Londres, pero cómpramelo en el Zara de Madrid, que es más barato. Esto es así, lo sabemos todos. Bueno, pues no sé si será por eso, pero está vendiendo más Inditex en España, mucho más. Eso quiere decir que, bueno, pues hay confianza. También es un buen indicador, tal vez, del crecimiento, de la confianza, la recuperación de las compras en el interior. Y ese crecimiento también hay que descontar lo mismo, que ha hecho una parte muy importante de ese beneficio, destinarlo a la renovación, una renovación muy importante en todo el mundo, porque Inditex además tiene renovación internacional.
Pues estamos efectivamente hablando de la gran empresa española, ¿no? Es curioso, dentro del odio que suscitan los empresarios, parte de la izquierda y parte de los sindicatos tienen un odio especial a Amancio Ortega. Es como le tienen una inquina especial. Yo creo que es porque era pobre. Debe ser por eso, porque a los 14 años se puso a trabajar. Y no es como estos doctores de la política que siempre quieren organizarnos la vida, pero desde luego no saben montar una empresa y mucho menos montar este extraordinario imperio que ha montado el señor Amancio Ortega. Debemos sentirnos muy orgullosos. Y la opinión de la prensa económica, tanto de nuestro país como fuera, ha sido bastante elogiosa hoy ante los resultados de Inditex.
Qué bien. ¿Le quiere contar, Pablo, profesor, algo sobre la operación Chamartín? Todos coinciden en que hay que cerrar el norte de Madrid.
Sí. Y además también seguimos hablando de economía, porque es un cierre necesario, es ya pues por fin echar el cierre, nunca mejor dicho, a una zona en la que las infraestructuras, esas vías de Chamartín, pues no permiten incluso, fíjate, algo tan sencillo como es el cierre norte de la M30, que ha tenido que resolverse a través de un extraño bypass y otra serie de obras. Bueno, pues parecía que con la llegada de este ayuntamiento se iba a poder solucionar el tema, que se iba a poder relanzar el proyecto, parecía que sí, pero no. Y hoy la plataforma Madrid Norte ha pedido a través de su portavoz, Eduardo Morán, que se ponga, sea como sea el plan que sea, pero que se ponga en marcha esta operación.
Pues para nosotros es una decepción. Llevábamos 20 y tantos años, pensábamos que durante el año pasado se iba a poner en marcha, y consideramos que es que no hay excusa para no acometerlo. Luego a ver sus parte de recursos, de pliegos, que se pueda modificar o matizar el proyecto, pero lo que queremos es que una vez que hay un acuerdo entre las partes, que realmente lo lleven a cabo.
También a la misma hora se presentaba el primer informe del impacto en la movilidad y el urbanismo de Madrid.
Pues sí, uno pensará que este tema de la operación Chamartín llevaría un buen tocho, y no, son 5 folios. El acuerdo son 5 folios que se hicieron hace un año, y lo que se olvidaron parece hacer es cuál va a ser el impacto de la operación Chamartín en el entorno de los barrios del norte de Madrid. En líneas generales, os lo resumo, saturación de transporte público, atascos en las entradas a Madrid porque no se ha calculado muy bien cómo se va a hacer.
¿Más?
Y claro, porque van a entrar más vehículos. Eso es una llamada, porque
por
va a ser una
zona si
importante
podemos, más.
Comercial.
Yo me voy,
Ya no cabemos.
Con datos oficiales de este experto en movilidad que nos habló esta mañana, Pablo Muñoz, bueno, pues la cosa queda cuantificada de esta manera.
Estamos hablando de más de 500.000 de nuevos viajes, que por ponerlo en perspectiva suponen un aumento de un 23,9% de todas las entradas que se producen ahora mismo en Madrid. Esto como consecuencia de justamente la atribución de densidades y de usos que hemos conocido en el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Fomento y Adif y DCN.
Un ámbito interesante, ¿eh? Más de 1,5 millones de metros cuadrados en Nieves. Carlos, ¿eh? 80% suelo público. Y el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues dicen que parece que ha renunciado a esa oportunidad que se le brindaba de reequilibrar la ciudad. Lo insinúa el urbanista Luis Suárez Carreño.
La lógica sería definir cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos estratégicos de la ciudad que hay que resolver en este territorio y a partir de ahí plantear tanto los usos, las actividades como las edificabilidades. La propuesta parte justamente de la inversa, define unas edificabilidades que son sencillamente unos intereses estrictamente financieros de la propiedad o de, en este caso, la concesionaria, y a partir de ahí empieza la venta del producto, una venta que ya acabo, es una venta que consideramos que está llena de engaños, de trampas.
Pues así lo tenemos. Esta operación se aprobará inicialmente el primer trimestre del 2018. Esa era la previsión, pero quedan 12 días hábiles para cumplir con este trámite, profesor.
Si dejamos de urbanizar Madrid porque van a entrar más coches, entonces así que estamos perdidos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que nunca más va a crecer la ciudad? ¿Qué más?
Bueno, venga. Le vamos a poner música, porque si no, es que si no, no puede irse usted así.
No,
claro.
No. Le voy a presentar, profesor.
A ver, ¿a quién?
Este va a ser un futuro alumno de usted, porque este es bueno. 16 añitos, está en el instituto, está en primero de bachillerato. ¿Sí? Se llama Raúl Criado, lleva ya más de 270 votos en nuestra encuesta. Y a ver a quién se le parece, ¿eh? Escuche, a ver.
Hola a todos, hola. Soy Raúl Criado. Hola. Y el pasado viernes canté esta canción de Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Así canta.
¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Viva Raúl! ¡Viva Frank!
Si es que yo creo que lo tiene dentro, Fran, ¿no?
Lo tiene dentro, pero es que el profesor es muy también Frank Sinatra, ¿verdad?
Podemos cantar Raúl, yo y Frank.
Bueno, no nos vamos a olvidar de Sara, que Sara también va un poquito rezagada en los votos, pero Sara imita a Ed Sheeran, ¿eh? Que es poco... A ver, Sara, ahí está. Lo que quiere decir también es que tienen un inglés nuestros chicos.
Qué barbaridad.
No está mal, ¿eh?
Qué envidia, ¿eh?
No está mal, ¿eh?
Qué envidia.
Hola, ¿qué tal? Buenas, soy Sara. Quiero animar a todos los oyentes que no nos hayan escuchado todavía, que se animen, que nos escuchen estas preciosas canciones que hemos cantado mi compañero y yo. Y que, por supuesto, que se animen a votar, que tengo muchísimas ganas de ir a la gala, de cantar algo nuevo, algo diferente, que seguro que os va a encantar y os voy a dejar a todos con la boca abierta, hombre.
¡Ole!
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis escuchándonos, los que estáis votando, y que tengan buena tarde. Un besito.
A ti, Sara.
Bravo, muy bien.
Pues es cordobesa, lleva 4 años en Madrid, así que es madrileña.
Totalmente.
Aquí aceptamos todo, hasta pulpo como animal de compañía.
Muy bien, pues Sara Lues, que la pueden votar todavía, y Raúl Criado, profesor, que puede votar usted, si
ya
quiere.
Ya mismo voy a votar muy a los bien. Dos que me han gustado.
Muy bien, profesor, ¿qué nos deparará la semana?
¡Ay! Ya veremos.
Ya veremos, aquí le esperamos.
Venga,
el próximo
un abrazo.
Miércoles. Gracias.
Adiós.
Gracias, Pablo. Enseguida continuamos, pero ahora ya está aquí Constantino Mediavilla. Vamos con él.
Onda Madrid. ¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti. Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Me encanta esta sección porque recibimos alcaldes de Madrid. Hoy viene el alcalde de Valdemoro y el alcalde de Boadilla. Y tengo que decir que me han puesto una tortilla aquí, debajo de yo la voy a probar.
No diga todavía quién la ha traído.
No, secreto.
No diga todavía quién la ha traído porque, vamos a decir, ¿la habrá traído Serafín Falardos, alcalde de Valdemoro? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿O la habrá traído Antonio González Terol, alcalde de Boadilla?
Buenas tardes, Constantino.
Buenas tardes.
No he sido yo.
Bien, no de más pistas.
Pero prometo traer algo en la siguiente.
En la siguiente. ¿Qué es lo más rico que ha hecho tradicionalmente su madre, por ejemplo?
Joder, la tarta de galletas con chocolate. Yo es que creo que era mítica cuando eran los cumpleaños. Esto, la tarta de la abuela. En este caso, la de mi madre.
Vamos, pues vamos a ver si está en el nivel de la mamá de Serafín Faraldos.
¡Ay!
A ver, está Nieves Herrero ejerciendo ahora mismo de catadora oficial, sí. Mm. Serafín, ¿por qué no la ha hecho usted?
No.
Está
tal y como comprometió.
Maravillosa.
No, tú pediste una tortilla de patata y en este caso, mi santa madre, de hecho, tenemos que llevarle a Nieves ya, Constantino, una tortilla de patata con su cebolla y bien hecha y tal. Y...
Es importante que tenga cebolla,
claro, estuvimos discutiendo sobre si con o sin cebolla.
Qué rica.
Y parece que todos coincidíamos en que la cebolla le daba un toque especial.
Y se ha cumplido, se ha cumplido.
Toque especial. Bueno, pues esta es la tortilla de patatas de Serafín.
Deliciosa, yo ya la he probado. ¡Oh, qué rica!
¿Está buena?
Buenísima, recién hecha además.
¿Podemos seguir con el programa o vas a seguir tomando tortilla? Lo que tú me digas, vale, ella va a tomar tortilla, yo voy a seguir por el programa. Pero en cualquiera de los casos vamos a empezar abriendo boca con cine, porque hoy hemos perdido. Imagínense si nos fuéramos muchos años atrás que hoy hubiera muerto Einstein. Bueno, pues quien ha muerto es Stephen Hawking.
Vamos, arriba.
Buenos días, Brian.
Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física?
Hola.
Hola.
Ciencias.
Letras.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
Es el tráiler de la película La teoría del todo, que no sé si han tenido oportunidad de verla.
Sí.
Pero yo se la recomiendo. Es una de esas películas deliciosas que invitan a uno, además, a reconciliarse con la vida, con el sufrimiento, con el esfuerzo. Porque, claro, estamos hablando... Digo, si hubiera pasado con Einstein, ¿cómo estaríamos abriendo los informativos, no? Bueno,
claro,
pues un poco ha pasado con Hawking,
claro,
¿no? Y yo creo que se ha valorado bien la pérdida de este gran físico cuántico científico, llamémoslo como queramos, pero sobre todo un tío, Serafín, con un sentido del humor, con una capacidad
de
enfrentarse,
¿no?,
a su propia enfermedad, ¿no? A ese la que cuando le dijeron, tiene usted 2 años por delante, dijo, bueno, ya veremos si son 2.
Bueno, le ayudó 20 mucho su pareja, luego su mujer.
Fue un papel,
¿no?,
fundamental.
Fundamental.
¿No? Fundamental. Pero ¿qué les ha supuesto cuando escuchan la pérdida de un hombre como Hopkins, ¿no?
Pues lo primero que yo, en mi caso, lo primero que te planteas es que las curiosidades que tiene la vida. Quizás era uno de nuestros científicos más ilustrados y más reconocidos en vida y no tuvo el Nobel.
Sí.
Y es,
anda, pues
el príncipe de Asturias, sí.
El príncipe de Asturias,
tuvo
sí.
Muchos premios, muchas consideraciones, el reconocimiento, lógicamente, de toda la comunidad científica, pero nunca obtuvo el premio Nobel. Y mira que han tenido años, en este caso,
hacerlo,
los académicos,
¿verdad?,
para dárselo, y no ha sido en este caso. Y además, una figura que a todas luces creo que despertaba, pues por lo menos, la atención de toda la ciudadanía, ¿no?, de todo el mundo, ¿no?, porque siempre ha habido muchos sketches, muchas apariciones en televisión y tal. Y, bueno, pues...
Es que era un hombre que aparecía tanto en Los Simpson como en un programa estelar
de Disney, o
en un programa magazine de cualquier televisión inglesa o americana o española.
Daba
si se
entrevistas.
Prestaba.
Sí,
y a propósito del Nobel, él sí dijo que es verdad que cómo iban a dar el Nobel a alguien que lo que estaba buscando era poco menos que agujeros negros, ¿no? Que esto parecía que era una cosa absolutamente tremenda. Perdón, Terol.
Al final, yo creo que es un ejemplo de superación. A Stephen Hawking le dieron 2 años de vida cuando le
sí. Detecta Nerella y ha vivido pues 40 o 50 años más.
Fíjate.
La verdad que pues, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo una mente brillante hoy en día, con los cuidados modernos, también el avance de la medicina, pues ha podido llegar y transmitir ese conocimiento. Hay que recordar que el libro más famoso de él ha sido el libro más vendido de ciencia en la historia moderna. Un libro que editó en 1988, que creo que era del Big Bang a los agujeros negros, donde hablaba de su teoría
claro,
de agujeros negros.
Era absoluto.
Y ha sido quizás la referencia para todos los que luego nos hemos dedicado al mundo de la ciencia, porque yo, aunque sea político, mi origen, como sabéis, es ser ingeniero.
Claro.
Y es cierto que...
Yo lo había olvidado, tengo que decir.
Pues yo es una de las cosas que llevo muy claro. a gala. Y, uh-huh. En fin, ahora que estoy de portavoz de Energía, Turismo y Agenda Digital en el Congreso, pues es algo que me gusta transmitir. Y es cierto que uno de los que más aprendimos, sobre todo de física moderna, con la unificación de dos de las teorías de la física moderna más importantes, ha sido con Stephen Hawking, ¿no? Por tanto, oye, ese reconocimiento. No le han dado el Nobel, bueno, pues como tampoco se lo dieron, desgraciadamente, a la mujer que codescubrió el ADN, y sin embargo, si se lo dieron a su compañero hombre, le dieron el Nobel de investigación, en este caso.
Pues así aquí, me gusta el cambio, reivindicando la igualdad.
Hombre,
así
por supuesto,
me gusta.
Ojalá algún día, pues se lo quieran reconocer, aunque sea título póstumo.
Claro. Fijaros, una de sus frases, es que a mí me parece genial, a ver qué les parece a los alcaldes. No hay nada como el momento eureka de descubrir algo que nadie conocía antes. No es tan excitante como el sexo, pero dura más.
Pues probablemente, ¿no? Porque al final, eureka, que parece que es esta frase pronunciada así sin más, ¿no? A veces hay cosas que duran más que el eureka, ¿no? O la vida sería trágica si no fuera graciosa. Uh-huh. Porque es verdad que el sentido del humor ayuda tanto, ¿no?, a poder afrontar las dificultades, que a mí me parece tremendo, ¿no? Y luego una que me vale para los alcaldes, y entramos con esta banda sonora original, que es la de esa película de la teoría del todo, que insisto, por favor, échenle un vistazo. No recuerdo el nombre del actor principal y protagonista, pero sé que se llevó un Oscar por esa interpretación, está absolutamente magnífico en ella. Dijo, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, ¿no?
También dijo, si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativos americanos.
Carambanos, casi nada, ¿no? Casi nada. Oiga, que van a poder ustedes gastar definitivamente el superávit, los que lo tengan. Voy a mirar a Bogadilla en el ayuntamiento. Pero esto es una grandísima noticia, ¿no?
Pues sí, el Ministerio de Hacienda ha llegado a un acuerdo además con la Federación Española de Municipios y Provincias y eso se va a materializar en un decreto ley inminentemente, en este Consejo de Ministros o en el siguiente, donde van a permitir que ese superávit de más de 5.000 millones de euros que tienen los ayuntamientos en el conjunto pueda ser reinvertido no solo en inversiones económicamente sostenibles, sino aquellas también que impliquen cierto incremento del gasto, infraestructuras deportivas, educativas, culturales y también inversiones relacionadas con la seguridad. Comprar, por ejemplo, vehículos para la Policía Municipal o para la Guardia Civil o la Policía Nacional de nuestros municipios y que ello no compute en la estabilidad presupuestaria de nuestros municipios. Bien, es cierto que no todos los ayuntamientos estamos en la misma circunstancia. Boadilla del Monte tiene un superávit este año con un remanente de tesorería de 24 millones de euros sobre un presupuesto de 54,8 con los impuestos ya en el mínimo legal. Por tanto, nuestra sostenibilidad a medio plazo está más que garantizada y, por tanto, vamos a hacer grandes inversiones durante el próximo año y medio.
En Valdemoro, por ejemplo, no van a invertir el superávit porque no lo tienen, pero hay buena noticia, que es la refinanciación de la deuda municipal de 2018. Se acogen al fondo ministerial, si no me equivoco, ¿no?, para refinanciar esa deuda, que también es una buena noticia.
Sí, porque además ahí partimos de un hito, ¿no? Partimos de que parte de lo que provocó la moción de censura fue la negativa de Ciudadanos, en este caso, a dialogar con los grupos municipales para aprobar en el pleno, hubo hasta tres plenos extraordinarios, también tiene un récord mi antecesor, para aprobar una refinanciación. Yo sigo pensando lo mismo, a mí el instrumento que da el Ministerio no me gusta, en el caso particular de Valdemoro, no es un instrumento con el que me haya sentido cómodo, pero es el que hay, ¿vale? Y como es el que hay, lo tengo que utilizar. ¿Cuál es la buena noticia? Que se ha aprobado por unanimidad. Lo cual significa que por parte del gobierno que yo encabezo, en este caso, somos dialogantes. Tuvimos una primera aprobación, no con la mayoría cualificada, tuvimos que ir a un segundo pleno para esta vez sí aprobarlo con unanimidad. Lógicamente, si en dos días se consigue ese cambio, algo tendrá que ver el gobierno municipal, también, y es justo reconocerlo, los diferentes grupos municipales que componen la oposición, que también han decidido pues, apoyar en este caso al gobierno, fruto de un diálogo. Entonces, el panorama ha cambiado radicalmente del año pasado a este año. ¿Por qué? Porque estamos dando un mensaje de unidad a la ciudadanía. Estamos dando un mensaje de que dialogando se pueden sacar las cosas, y en este caso de Valdemoro, muy difíciles, adelante. Y también una tranquilidad de que no les traspasamos los problemas, sino que tienen en este momento una representación en el Ayuntamiento de Valdemoro que es capaz de afrontar la problemática, sentarse, dialogar y resolver los problemas que para eso es lo que nos han elegido.
Seguro.
Entonces, estoy plenamente satisfecho porque, matizando de que es un instrumento con el cual no me siento muy identificado, pero que es el que hay y es el que le permite, en este caso, a mi ayuntamiento, pues tirar un poquito hacia adelante.
Como nos decía el alcalde de Boadilla, unos podrán efectivamente reinvertir ese superávit y otros podrán administrar y refinanciar esa deuda. Y en cualquiera de los casos, desde dos ángulos diferentes, son buenas noticias para los vecinos. Por cierto, señor González Terol, ha vivido como diputado esta mañana la comparecencia, el pleno de pensiones, ¿no? De debate sobre el futuro de las pensiones. El presidente ha planteado una mejora de las prestaciones más bajas, concentrar las ayudas en el IRPF. Esperaba más, quizá, de un pleno como el de hoy.
Bueno, ha sido una comparecencia donde el presidente del gobierno ha querido dar la cara sin que nadie se lo pida y explicarle a más de 9.600.000 pensionistas que hay en España la sostenibilidad, la garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio plazo, entre otras cosas porque tenemos ahora 19 millones de contribuyentes. Se ha generado mucho empleo, hay una expectativa de crecimiento de empleo. Probablemente a finales del 2019 tengamos 20 millones de personas trabajando en España, lo cual garantiza a medio plazo la sostenibilidad del sistema. Pero lo que ha dicho el presidente del gobierno es que, como no podía ser de otra manera, con 137 diputados lo que tendemos es la mano a todos los grupos políticos para sentarnos en el Pacto de Toledo, en esa comisión que ya existe, para seguir dialogando sobre cómo hacerlo más sostenible. Tened en cuenta que ha mejorado mucho la situación económica. Teníamos un déficit del 9,3%, ahora estamos en el 3,1%, crecemos al 3% y, por tanto, a día de hoy parece que la cosa funciona. Y, por tanto, el mensaje ha sido un mensaje de tranquilidad. ¿Van a poder crecer mucho más las pensiones? Lo ha dicho el presidente, sobre todo las más bajas, pretendemos que crezcan y tenemos que ver cómo hacerlo sostenible. Algunos grupos, como por ejemplo Podemos, han dicho que lo que había que hacer es que tenían que crecer en 60.000 millones de euros. Claro, 60.000 millones de euros, señores míos, son 6 puntos del PIB. Y entonces es 6 puntos más de déficit. Volveríamos al 9,1. No al 9,3, nos iríamos al 9,1. Es decir, como por pedir, pues hay grupos políticos que piden auténticas barbaridades. Lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es que para que las cuentas cuadren, si tenemos presupuestos generales del Estado, que haya una revalorización, que haya una mejora, y que esa mejora sea sostenible en el tiempo.
Lo que sí parece, perdón, cuando dice que ha comparecido sin que se lo pidiera a nadie, hombre, una demanda social en la calle, parece que había, ¿no? Unos
sí,
cuantos pensionistas habían tomado, digo, el Congreso, entre comillas, diciendo, oiga...
Podría coincidir contigo, pero movidos por un partido político en este caso. Sabemos que la convocatoria la hizo un partido político, pero ningún partido político había pedido su comparecencia. ¿Me entiendes? Aquí hay un formalismo. El presidente del gobierno para que comparezca o comparece a petición propia o porque se lo pide un partido político. Un partido político llevó a un montón de ciudadanos de cierta edad a la puerta del Congreso, pero no le pidió que compareciese. El presidente ha querido ir allí, dar explicaciones y contarles cuál es la perspectiva del gobierno para los próximos años con respecto a las pensiones.
Ha hablado el Partido Socialista hoy también, ha dicho cosas, falardos, no sé si coincide falardos con la versión, no sé si coincide con la versión Serafín de...
No.
Me lo temía.
Con mi compañero González Terol tengo un buen trato, pero no significa que opinemos lo mismo. Yo creo que el presidente no ha hecho un acto magnánimo. Se ha visto obligado a comparecer en el Congreso ante la presión social, ante las manifestaciones que están haciendo esas personas que se llaman pensionistas. ¿Qué son los pensionistas? Son personas que llevan toda la vida, han estado toda la vida trabajando y que ahora entienden que esa subida paupérrima del 0,25, cartita incluida, lógicamente no es lo que se merecen después de toda esa vida trabajando. Yo tengo una visión totalmente diferente a la de mi compañero alcalde de Boadilla. Además, hay una cuestión de posición, es decir, Rajoy, y sí he leído la intervención, prácticamente que ha condicionado a una aprobación en los,
presupuestos,
en los presupuestos,
¿no? Presupuestos.
Esto ya suena a que o me aprobáis los presupuestos o los voy a culpabilizar a ustedes de la no subida de pensiones que podía haber hecho previamente. Y también hay cuestiones que me parecen un poco de fuegos de artificio, cuanto menos, porque si usted reconoce en sede parlamentaria que había pensiones que se pueden crecer, ¿por qué no lo ha hecho antes?
Permítanme...
No sé si quería decir algo. Ah, se perdón, ha quedado con las ganas, Terol, de, no, de...
Hay una cosa que decía Serafín, dice, lo hemos condicionado a los presupuestos. Es que la única manera de subir las pensiones no se pueden subir por decreto ley. Se tienen que subir con la aprobación de presupuestos generales,
sí,
del
pero
Estado.
Pero hay una cuestión. Usted sí podría haber ido a la Comisión de Pacto de Toledo y empezar a hablar y a dialogar y a pactar. No a una simple comparecencia para cubrir el expediente y condicionar la aprobación de los presupuestos. Eso lo podían haber hecho y no lo han hecho.
Pero Serafín, yo he intentado no interrumpirte. En el Pacto de Toledo se ha hablado, de hecho hemos tendido la mano. No somos nosotros los que nos levantamos de los pactos. Acuérdate que la semana pasada el Partido Socialista se levantó del Pacto por la Educación sin dar más explicaciones. Nosotros seguimos tendiendo la mano. Yo creo que el Partido Socialista, de verdad, creo que se está equivocando. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, por lo menos, yo creo que se está equivocando. Creo que el Partido Socialista debería buscar el ejemplo de lo que ha hecho el Partido Socialista alemán. Creo que deberíamos seguir trabajando e intentar construir un país entre los dos grandes partidos, que algunos nos llaman la vieja política, pero yo creo que somos la política de la experiencia y no de las ocurrencias. Me hablabas de que hoy estaba incluida la subida con la cartita que se había mandado. La propuesta del Partido Socialista hoy, la de Margarita Robles, no la del Partido Socialista, era subir 1,14 euros a los pensionistas. Tampoco es una solución. Tampoco es una solución subir un 0,25. Tampoco es una solución congelar las pensiones como se hizo en el 2000, en el 2008.
Y agotar
tampoco,
la hucha.
Escucha, tampoco es una solución en 2008 y en 2009... no haber introducido los 13.000 millones de euros de superávit de la Seguridad Social en el fondo de contingencia, en la hucha, porque eso hoy en día, con los tipos de interés, serían 20.000 millones de euros en el fondo de contingencia. Dice, pero no se trata de echarnos los trastos a la cabeza. Aquí lo que se trata es, vamos
en este
a intentar
caso se trataría
construir,
de mejorar
construir
la,
un
la
país
pensión.
Mejor. Es decir, nosotros somos alcaldes, estamos acostumbrados a superar las siglas y creo que ir mucho más allá. Creo que el mensaje que ha lanzado hoy el presidente del Gobierno, este es el punto de partida. Tengamos unos presupuestos generales del Estado porque es bueno para todos. No coincidiremos en todo en los presupuestos generales del Estado, pero estoy seguro que en apoyar a 9,5 millones de pensionistas, con la propuesta del Partido Popular, que parece algo sostenible, creo que podríamos llegar a acuerdos.
Ya que ha dado todos los datos, también de cuenta de cómo, cuál es la situación en la que ustedes han heredado la hucha, en este caso de la Seguridad Social, y cuál es la situación actual. Pueden culpabilizarle al resto. Es como cuando ustedes dicen, no, es que estamos creciendo gracias a las políticas del Partido Popular. No, estamos creciendo gracias al esfuerzo que han hecho y que están haciendo miles de trabajadores y trabajadoras con determinadas reformas, evidentemente, que en este caso me han parecido un tanto injustas, que han creado la precariedad. Ustedes siempre se avalan en esos datos económicos y también se apuntan al tanto del esfuerzo cuando el esfuerzo lo hace el ciudadano de a pie. Yo le puedo entender que la necesidad ahoga con esos 137 diputados y que quieran los consensos, pero los consensos se fraguan antes de necesidad de comparecencias y antes de la toma de decisiones. Y lógicamente yo ahí sí avalo a mi partido. Si ustedes no van con una buena voluntad a determinadas comisiones o mesas para acordar, es normal que si no se toma en serio a los partidos se levanten de la mesa. Entonces, yo hay una cuestión que creo que también le sucede al Partido Popular. Yo no voy a hablar ni de vieja ni de nueva política. Yo soy socialdemócrata y de momento no tengo ni una nueva ni una vieja socialdemocracia. Tengo una ideología que está marcada, como ustedes se definen, como liberales o de centro reformista, no sé, según el día. Entonces, creo que lo que el Partido Popular necesita de una vez es darse cuenta de la situación que tiene esos 137 diputados y sentarse previamente, pero de verdad.
No se van a poner de acuerdo, así que déjenme introducir otro tema, sobre la criminalidad.
Bien,
es que es importante,
Ana, bien.
Es importante,
contesto,
es importante.
Fin,
¿sí?
Te has escapado. Hombre, vamos a ver, que alguien del Partido Socialista nos quiera dar ejemplos. Datos sobre el superávit. Mira, en 2008 el superávit de la Seguridad Social era de 1,31% sobre el PIB. Fíjate, el resultado de Zapatero, ¿eh? En 2011 nos lo dejó en el menos 0,04%. Es decir, hubo déficit
millones.
En la Seguridad Social porque se destruían 6 empleos por cada pensionista. Se destruían. Ahora creamos 6 empleos por cada pensionista. Fíjate el giro copernicano. Hombre, algo tendrá que ver que ahora sean más sostenibles, porque es que teníamos un 27% de tasa de desempleo. Ahora no, ahora estamos en el entorno del 16%. Es que ahora crecemos al 3,1%, es que ahora el déficit es del 3%. Es que el déficit con vosotros nos lo dejasteis en el 9,3%.
Llevan con lo cual, 7 años,
hombre, el resultado de las políticas, claro, y hemos reducido, en tres cuartos, el déficit público que nos dejasteis, en tres cuartas partes.
Que no se ponen de acuerdo, Hablemos de criminalidad, valientes. Por favor. Boadilla, ¿no? Es el municipio con menor tasa de criminalidad de la Comunidad de Madrid. Lo digo porque vamos a hablar luego de algo que está preocupando mucho a los oyentes, que es la seguridad de los niños en los coles, ¿no?
No, y podemos ir ahí directamente porque los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad que ha ofrecido recientemente la delegación del gobierno, es verdad que cifraban o que ofrecían ese titular, el municipio con menor tasa de criminalidad. A mí me gusta hablar poco de esto, al alcalde también, porque dicen que luego
Cuidado, esto se tuerce
en cualquier momento, pero bueno, a propósito de la seguridad, lo comentábamos con Nieves, nos parece importante saber qué están haciendo en el tema concreto, y no queremos convertirlo ni mucho menos en una psicosis, ¿no?, de lo que está pasando con los coles.
Bien. Sí, oye, se está incrementando hemos sabido en Pinto, en Las Rozas,
en sus municipios,
¿no?, de intentos de secuestros. Por lo menos la delegada del gobierno va a hablar en la próxima hora aquí en este programa. Pero ¿cómo están en los municipios? ¿Están preocupados?
Hombre, yo la parte que nos corresponde, porque somos limítrofes con Pinto, el WhatsApp con el como en el comunicado, pues ayer empezó a correr como la pólvora, y esto como gobernante lo que te preocupa es por la cierta alarma que puede causar. Viendo que son hechos que presuntamente sí han sucedido, o por lo menos ha habido un intento o un conato de lo mismo, pues lógicamente...
Un niño de 12 años que...
Preocupa, pero porque desgraciadamente en este mundo que vivimos cada vez se reproducen más las copias de las cosas que suceden en otras sociedades. Veas Estados Unidos y tal. Lógicamente produce cierto desasosiego. Vamos a confiar tanto en nuestras policías municipales como en nuestros cuerpos de seguridad, que los tenemos, que hacen su trabajo y que esperamos y deseamos que felizmente no suceda.
Pero hay psicosis, usted lo reconoce.
Creo que hay preocupación. Que hay preocupación sobre todo por el fenómeno mediático, desgraciadamente, que ha sucedido con Gabriel. Desde aquí un abrazo muy fuerte a la familia, y sobre todo quedarse con el ejemplo de la madre, que creo que está siendo un ejemplo admirable, ¿no?, de entereza humana. Y lógicamente, a partir de unos fenómenos que están sucediendo, de unos acontecimientos, de unos sucesos, pues desgraciadamente, claro, a la gente le produce preocupación, al que es padre y al que no lo es también. O sea, es decir,
claro.
Y además eso pasa lo mismo en ciudad más segura, por mucho que digan los datos, que menos insegura. Pasaba en Pozuelo recientemente, pasa en cualquier pueblo, ¿no, alcalde?
Bueno, yo creo que los datos al final son una foto fija. La foto fija dice que ahora Boadilla del Monte es el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, según datos de la delegación del Gobierno. Pero es que esto puede cambiar. Esto es muy variable. Mañana puedes tener pues lo que ha ocurrido en Pozuelo, como estabais diciendo, lo que ha ocurrido estos días en Pinto. En fin, es que es imposible estar en la cabeza de los delincuentes. Con lo cual, lo que uno tiene que hacer es poner todo lo que esté de su parte para poder intentar evitar esos casos de robos, de hurtos, de raptos o presuntos raptos, ¿no? En ese caso nosotros, me preguntabais, medidas. Pues, por ejemplo, nosotros hemos puesto agentes tutores. Hoy hemos tenido una reunión con todos ellos, agentes tutores en todos los centros, públicos, concertados y privados, y en la puerta de los colegios va a haber patrullas que ya estaban, pero ahora más presentes, porque los teníamos con policía judicial, es decir, con policía de paisano. Ahora vamos a hacer que estén vestidos de policías y de guardias civiles en la puerta de los colegios, de los institutos y de las guarderías infantiles. Esto yo creo que, como también los medios de comunicación a veces ayudan mucho a comunicarlo y a veces a magnificarlo, creo que dará más seguridad por lo menos a nuestros vecinos. Tenemos un sistema de videovigilancia que nos ayuda a controlar los accesos, porque son cámaras más para la circulación, pero nos ayudan a controlar los accesos al municipio, y por tanto si entran vehículos robados, que son los que suelen utilizar los amigos de lo ajeno para entrar en nuestros municipios a hacer sus fechorías, pues rápidamente los detectamos. Y yo esto es una medida que animo a extender a otros muchos municipios. Y en nuestro caso, además, es que hemos contratado 9 policías municipales más que van a entrar en la plantilla en los próximos meses y que nos ayudarán a mejorar, por tanto, también los turnos de vigilancia.
Quedan 3 minutos para que sea las 7. Como luego vamos a hablar, vais a hablar con la delegada del Gobierno, pues seguro que este tema todavía
salir,
se podrá actualizar y salir. Hay una canción que le encanta al alcalde de Valdemoro, creo, a mí por lo menos me encanta, y es de Zaz.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une suite.
Porque vamos a ir con una sonrisa para poner el punto y final. Es una cantante excepcional.
Te enteras de unas cosas.
Que lo hace, es que ahí coincidimos en el gusto por ella. Con este francés estupendo y con ese cazú, ¿no? Porque ella el cazú lo hace directamente ya con la mano. Es un... Bien. Es que Valdemoro acoge el Mundial de Hockey Femenino en pista de hielo y si
pero
no
bueno.
lo digo, reviento. Pero si no bueno. lo digo, reviento, Valdemoro. A punto de albergar ese Mundial de Hockey Hielo Femenino con España, entre otras. Seis.
Seis selecciones.
Cuéntenoslo, díganos fechas,
pues
qué hay que hacer, cómo vamos.
Del 17 al 23 de marzo en la pista de hielo municipal de Valdemoro. Es el tercer acontecimiento internacional de carácter deportivo de deportes perdón, sobre hielo que acogemos. Hoy lo hemos presentado junto al director general de deportes de la Comunidad de Madrid y junto a los presidentes de la Federación Madrileña de Deportes de Hielo y de la Federación Nacional, Antonio Fernández y Francisco González. Valdemoro es un municipio que estará abierto para que todo aquel que le guste y le apasione el deporte sobre hielo. Son seis selecciones femeninas.
Sí, sí.
Es decir,
ahí.
España, Rumanía, Turquía,
ahí,
Nueva Zelanda, sí. Islandia y China,
Chile.
Taipei.
Eso es.
Nada más y nada menos.
Y va a ser una semana y que, por supuesto, que gane España. No podría decirlo de otra manera. Y nada, dispuestos a acoger a toda aquel que quiera en la pista municipal, Francisco Fernández Ochoa. Y ahí estaremos animando a nuestra selección para bueno, dar un buen espectáculo deportivo y un evento de carácter internacional que pone a Valdemoro en el mapa, lo cual como alcalde pues me siento muy contento y orgulloso.
Pues desde Boadilla solo le falta a usted pedir que España se convierta en vencedora, ¿no?
Pues ojalá. Yo tengo en el Club de las Encinas, tenemos una pista privada, un club que lleva funcionando muchos años y la verdad que tiene un buen equipo. A ver si vamos ahí
yo, alcalde,
subiendo
si
poco
viene,
a poco.
Si vienes a Valdemoro, invitado. Avísame
estás
que invitado estás.
Estás invitado. Y con
gracias.
Este lluve
tú que te avisaré,
de fondo, nos marchamos, señores.
Pues ya nos vamos. Gracias al alcalde de Valdemoro, Serafín Falardos, por esa tortilla que nos ha traído.
Voy a
Antonio
terminar
González
de
Terol, alcalde de Boadilla, que también nos ha prometido traernos...
La siguiente traigo la tarta de galletas de mi madre.
Por
¿cómo se llama
favor.
Su madre? ¿Cómo se llama su madre, alcalde?
Mi madre, Carmen.
Carmen, gracias, buenísima.
Carmen, ¿y su madre?
Teresa, pero
Teresa,
falleció pues. Ya hace algunos años. Esta la haré yo.
Pero tenemos la fórmula, tenemos duda, la fórmula. Gracias a los dos, gracias Constantino.
Gracias.
Noticias y continuamos. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Guardia Civil investiga ya 4 casos de intento de secuestro de niños en la Comunidad de Madrid. Tras los 2 casos de Pinto y Las Rozas, se han conocido 2 nuevas denuncias presentadas por familiares de 2 niños. Una en Arroyo Molinos, otra más en Las Rozas. Ángel García.
Sí, una de las denuncias interpuestas corresponde a un intento de rapto ocurrido en diciembre del año pasado en una calle de Arroyo Molinos. La otra, en cambio, se produjo después de un incidente similar ocurrido ayer mismo en una vía pública de Las Rozas. Es decir, en estos 2 nuevos casos, en plena calle, lejos de colegios y de edades similares a los anteriores, entre 12 y 14 años. Los investigadores no creen que ninguno de los 4 hechos esté relacionado o se trate del mismo autor. Incluso podrían presentarse más denuncias de hechos pasados debido a la repercusión mediática que ha tenido el caso de Pinto. La delegada del Gobierno ha ordenado reforzar la seguridad en los colegios madrileños. Escuchamos a Concepción Dancausa.
Yo lo que quiero es mandar un mensaje de tranquilidad a las familias, en el sentido que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad ya les he dado indicaciones para que refuercen la presencia de las patrullas en los colegios, tanto a la hora de salida como a la de entrada, y también estoy segura de que las policías municipales, ante estos casos y estas denuncias, van a reforzar también esa presencia.
Confirmado, la bebé diagnosticada con malaria en el hospital de Móstoles fue contagiada por otro paciente con el que compartió planta, que sí había viajado al extranjero. Según la Dirección General de Salud Pública, la pequeña está completamente curada, igual que el paciente que la contagió.
El caso de malaria recientemente notificado es de adquisición hospitalaria a partir del contagio con otro paciente. No es un caso importado, ni no procede de medicamentos, transfusiones, ni, por supuesto, de picaduras de mosquitos.
Mañana vuelven los paros al metro de 5 de la tarde a 10 menos cuarto de la noche. La compañía ha acordado con la mayoría de sindicatos crear una comisión de seguimiento para la eliminación del amianto, aunque en la comisión no están ni Comisiones Obreras ni los maquinistas. Y en la Asamblea de Madrid, petición de PSOE, Ciudadanos y Podemos para que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre el uso de amianto en el suburbano y se asuman responsabilidades políticas. Daniel Biondi, PSOE, Juan Rubio, de Ciudadanos.
Negligencias de los gobiernos de Esperanza Aguirre, de Ignacio González y del gobierno de Cristina Cifuentes. La justicia, a través de la Fiscalía, ya está investigando esta negligencia. Creo que los madrileños se merecen que los sus representantes públicos estudien, evalúen y decidan la negligencia también en el ámbito institucional.
No se puede estar tantos años estando absolutamente inactivo ante una situación potencialmente grave. Y digo potencialmente por ser positivo, porque efectivamente es grave según Inspección de Trabajo.
El Gobierno regional respeta esa comisión de investigación, pero cree que hay que escuchar primero a los responsables de Metro. Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo madrileño.
Las cosas por orden, por pasos. Primero, las aclaraciones preceptivas en la comisión correspondiente, que es la de transportes. Y si después queda alguna duda, por supuesto que es absolutamente legítimo por parte de los grupos el solicitar una comisión de investigación.
Se ha encontrado el hacha con el que supuestamente Ana Julia Quezada golpeó al niño Gabriel antes de asfixiarle. La Guardia Civil ofrecerá mañana una rueda de prensa en Almería para dar cuenta de todos los detalles de la investigación.
El caso está totalmente esclarecido desde el punto de vista policial. Según ha declarado la detenida por la muerte del pequeño, ambos discutieron precisamente por el hacha y en el rifirrafe ella le golpeó con la parte roma de este utensilio. Tras esta discusión, la presunta asesina asfixió al pequeño, cuyo cadáver fue encontrado en el maletero de la detenida cuando lo trasladaba en su coche en la localidad almeriense de Vícar. La mujer, pareja del padre de Gabriel, ha declarado hoy ante el juez que ha prorrogado su detención hasta que mañana vuelva a comparecer en el juzgado.
Y el mundo de la ciencia despide hoy a una de sus figuras más carismáticas de las últimas décadas, el físico británico Stephen Hawking, que contribuyó a establecer las bases de la cosmología moderna y se convirtió en un icono de la cultura popular, todo un icono mundial que pasará a la historia por su innegable aportación a la física y su labor divulgativa con la que ha conseguido contagiar a miles de jóvenes. Hawking ha muerto esta madrugada en su residencia de Cambridge, en Inglaterra, con 76 años. En 1963 le fue diagnosticada una esclerosis lateral amiotrófica, por la que los médicos no pensaban que tuviera más de 2 años de vida.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos ya hasta las carreteras para ver cómo está la circulación a esta hora de la tarde. 7:04, DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en las entradas a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en su confluencia con la M30, la 4 a la altura de Getafe y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones además de salida de Madrid en la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Alcalá de Henares, la 3 en Rivas va hacia Madrid, la 4 a la altura de Getafe y Fuenlabrada, y la M607 a su paso por Tres Cantos. Circulación lenta también en varias vías y en ambos sentidos. Es el caso de la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a su paso por San Cristóbal de los Ángeles y Pinto y la 6 a la altura del plantío Majadahonda y Puerta de Hierro. Densidad circulatoria además en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Hortaleza y Vicálvaro, sentido A3, desde Carabanchel Alta hasta Villaverde hacia la 4 en Ciudad de la Imagen y en el barrio de la Fortuna, sentido A5 y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, dirección a la M503. Tráfico intenso en la M50, en Las Rozas, Majadahonda y Boadilla, sentido A5 y por último en la M601 en el puerto de Navacerrada. Se van a encontrar con nieve en la calzada. De momento está en nivel verde, transitable con precaución. No hay restricciones de ningún tipo, pero tengan cuidado si van a transitar por esta vía.
Así finalizamos. De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Vivan las tortillas de patata, lo decimos así, sin más.
¡Vivan!
Qué rica la tortilla que nos ha traído el alcalde de Valdemoro. Vamos a hablar de noticias, pero si no miramos al cielo no podemos hacer nada, Ainhoa.
Sí.
Saludos a Ainhoa González.
Está mirando el móvil más que el
sí,
cielo.
Es que no, estoy viendo los últimos datos porque ya esta mañana teníamos rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra.
Madre mía.
Y justo ahora estaba confirmando a ver si se habían superado alguna de esas rachas. Porque en el puerto de Navacerrada, pues eso, que además ahí ha estado hoy nuestro compañero Antonio López, y no sé si alguna de esas rachas
siempre
de 100...
Siempre le toca ir a Antonio a esto,
toca,
¿no?
Sí, porque es que él es muy fuerte, muy aguerrido, entonces va allí a las inclemencias, no les tiene miedo. Y eso, a ver si alguna de las rachas de 108 kilómetros por hora nos lo ha tirado, no sé.
No.
Voy a mirar, a ver, mira, pues justo precisamente velocidad máxima de la racha no se ha superado. La máxima hoy ha sido en el puerto de Navacerrada esta mañana, 108 kilómetros por hora. En el resto de la comunidad, más que viento, lo que hemos visto durante toda la jornada es lluvia, también viento, ráfagas superiores a los 50,
estamos
60 kilómetros por hora. Sí, y todavía nos queda.
¿Y lo que te queda?
Sí, todavía nos queda. No tanta intensidad como la de hoy, porque hoy está siendo muy persistente y además mucha cantidad.
Un poco de sol, por favor, en algún momento.
No, te diría que sí, pero ¿para qué te voy a mentir? A ver, en los próximos días, ¿qué tenemos? Pues de aquí hasta el domingo, de nuevo, inestabilidad. Lo que decía, no precipitaciones tan intensas y tan persistentes, pero vamos a seguir con ambiente inestable. Mañana, pues de nuevo, cielos cubiertos, chubascos intermitentes, menos viento que hoy, ya no se espera que esas rachas sean tan intensas en la sierra. Las temperaturas se mantienen bastante, por lo menos las máximas. Perdemos algún grado estos próximos días, pero frío, frío, frío no va a hacer. Eso sí, por las noches vuelve a refrescar un poco, es lo único que sí vamos a notar. Y de aquí hasta el domingo, pues eso, precipitaciones, días de inestabilidad, que no sea como hoy, que durante todo el día está el cielo cubierto y lloviendo, pero que a lo largo de la jornada podamos necesitar los paraguas, pues prácticamente 70% de posibilidades de aquí hasta el domingo, que todos los días en algún momento tengamos que sacar el paraguas.
Ay, ay, no. Así que, bueno, a ver cuando nos traes novedades,
pues cuando,
por favor.
Cuando venga en primavera y empieza a decir, qué buen sol, qué calor nos
ya
espera.
Te diremos, qué
estaréis
calor.
Diciéndome, ¿y cuándo va a llover otra vez? Por
no,
favor.
No. Lo de ahora es que hacía tiempo que no era tan persistente.
Sí.
Pero bueno, las cosas, tú no tienes la culpa.
Yo no que voy a tener la culpa.
Eres nada más que transmisora del conocimiento. Nada
y bueno,
más.
Y también precursora de lo que está por venir, de decir mañana, oye, pues coges el paraguas. Entonces, oye, pues por lo menos consejos doy.
Muy bien, Ainhoa, qué bien lo haces. Un beso muy grande y seguimos por el mundo del deporte. ¿Qué tal, querido Javier?
Uy. ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Se le ve el pelo.
Hombre, ¿ha visto?
Oye,
tengo que cortármelo ya.
Es caro. Verle por aquí es caro.
No sé lo que hace últimamente. Está por todos sitios. Yo te hacía en Rusia, de verdad.
¿Ya me hacías en Rusia?
¿Sí?
No. Eso Bonilla. Ya sabes que Bonilla es el enviado del Atlético de Madrid en esta casa.
Sí, que mañana juega el Atleti en Moscú.
¿Han encontrado ya el pasaporte de Gilmarín?
Sí, ya sabes que pasó la noche en el aeropuerto. Bueno, de
¿te
hecho,
imaginas?
Lo que más me sorprendió de todo esto es que hubiese hotel dentro del aeropuerto.
Sí.
O sea, me sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, era totalmente inconsciente de que existiesen hoteles dentro de un aeropuerto. Vamos.
¡Qué barbaridad! Pero bueno, mañana tendremos retransmisión.
Eso es, a partir de las 5 menos cuarto.
Dilo, 5 menos cuarto, nos quitan medio programa, Nieves.
Pero bueno, ¿esto
hay
qué
que demandar,
es?
Esto hay que demandar.
Nada,
ya.
Demanda ahora mismo a Javier Rodríguez.
Ah, bueno, si queréis yo subo a hablar con quien corresponda. Pero
a las 5 es el partido mañana, ¿eh? Así que todo el mundo lo escucha aquí en Onda Madrid, que va a estar muy, muy emocionante.
Entonces, hasta que no acabe, no nos seguimos.
Nosotros a las 7 tomaremos el relevo porque no va a haber prórroga.
No va a haber prórroga.
Va a ser muy difícil. Hombre, vamos a ver. 3-0 en
paseo militar.
Sí, sin duda.
Bueno.
Oye, 3-0 de la ida, eso sí, Nieves. Se esperan temperaturas de 5 grados bajo cero en el encuentro de mañana durante la hora del partido. Pero Gaby, el capitán del Atlético de Madrid, hoy en la rueda de prensa ha hecho un chascarrillo. Una cosa muy breve. Se ha referido a una ciudad de España. ¿A cuál? Escuchamos al capitán.
A ver.
Tengo descendencia de Albacete, que es una ciudad de España que hace mucho frío también, entonces estoy acostumbrado a jugar con ese frío.
Albacete, dice, ojo,
Albacete.
Se dice pronto. Cuando el Grajo vuela bajo por esa zona también hace
también,
mucho frío, ¿eh?
También.
Pero bueno, que el Atlético de Madrid mañana sin Oblak, sin Costa, sin Gameiro, tendrá que buscar ese pase hacia la siguiente ronda de la Europa League. Por cierto, contarte que ya sabes que el Sevilla ayer se clasificó y que esperamos que hoy el Barça haga lo propio frente al Chelsea a las 9
menos
cuarto.
Muy bien. Los aficionados del Barça. Eso los es. Que somos del Chelsea desde pequeños, que gane el Chelsea.
Pero mira que eres raro, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Por qué?
Madre mía, madre mía.
Me gusta mucho la polémica.
Mucho, mucho. Oye, que mañana comienza la Copa de España de fútbol.
De fútbol sala, eso
sala,
es.
Sala, fútbol sala.
En el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid. Es uno de los eventos más importantes de la temporada y por primera vez en la historia se va a disputar en la capital de España. Juega además el conjunto torrejonero del Movistar Inter. Lo hace a partir de las 9:15 de la noche y se espera además que sea un hito para el fútbol sala porque hablamos de un deporte en el que la media está en torno a los 4.000, 5.000 espectadores por partido y se espera que al menos en semifinales y en la final se metan a 12.000 personas.
Muy bien. Oye, ¿y del tenis no nos cuentas nada?
Pues decirte que se está disputando Indian Wells, el Master 1000 de Indian Wells, en el que Carla Suárez ya está en cuartos de final y se va a medir a Venus Williams, que Feliciano López juega esta noche por meterse en cuartos contra Sam Querrey. Y la mala noticia es la eliminación de David Ferrer a manos de Juan Martín del Potro. También estaremos pendientes a las 10:30, que juega Pablo Carreño contra el sudafricano Kevin Anderson.
Muy bien, Javier, gracias por traernos tanta información. Ya saben, mañana a las 5:45 llega el fútbol y recogeremos cuando acabe el partido. Ya está.
Un sándwich. Nos hacen un sándwich.
Un sándwich.
Sí, vamos a estar ahí. Vamos a estar desde las 4 hasta las 5:45 y luego de 7 a 8.
Está dicho, así que el que avisa no es traidor. Aquí todos los acontecimientos deportivos los contamos. Seguimos, son las 7:13. Vamos con las noticias. Bien, vamos a hablar de algo que preocupa absolutamente a la población. Lo hemos comentado con los... por favor, mira a ver si compruebas este teléfono. Se lo digo a Alejandro porque me dice José Luis Ávila que la persona que está pendiente de nuestra llamada pues parece ser que no está bien el teléfono. Entonces, vamos a proporcionarle a Alejandro bien el teléfono mientras hablamos de la policía judicial que investiga un nuevo intento de secuestro en un colegio de la Comunidad de Madrid. Esto, ya sabes...
Lo hemos contado en la primera hora,
sí,
en Pinto.
Señor, ocurrió además ayer a las 2 de la tarde en los alrededores del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Europa de la localidad de Pinto. Hablábamos ahora con el alcalde de Valdemoro y dice que efectivamente hay una preocupación en las poblaciones, en este caso Valdemoro es que está al lado de Pinto. Pero yo creo que esto se puede extender a toda la Comunidad de Madrid, porque ¿qué ha pasado? Que un hombre alto, rubio, con barba, fuerte, vestido con chándal, con zapatillas deportivas. Así lo ha descrito el niño de 12 años al que intentó secuestrar. Tenía acento extranjero. Este ya es un dato también, ¿no?
Sí.
Podía forzar el acento, quizás.
Perfectamente.
Se le acercó, le cogió por los hombros y le dijo que le acompañase andando rápido, amenazándole con un «si gritas, te mato».
Jolín. Pues...
Oye, en fin, es que quiero decirte que el niño tiene 12 años, esto es mucho, ¿eh? O sea, si gritas, te mato, le dijo esta persona, descrita como un hombre alto, rubio, con barba, fuerte, vestido con chándal, negro, zapatillas deportivas. El niño consiguió zafarse y los padres interpusieron una denuncia. Alejandro, adelante.
Sí, además te cuento que desde el centro alertaron a los padres a avisar a la policía o la Guardia Civil si veían a alguien de similares características merodeando el colegio. La policía local de Pinto informó del incidente a través de las redes sociales, ya que no es el único intento que ha habido en la Comunidad de Madrid en estas últimas fechas. Recordemos que la semana pasada hubo otro intento de secuestro en Las Rozas a un adolescente de 14 años. Desde la delegación del Gobierno en Madrid se ha ordenado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que refuercen sus patrullas de vigilancia en los colegios de la región, sobre todo en los tramos que comprenden las entradas y las salidas.
Bien, yo les pido que no se pierdan la entrevista que vamos a hacer a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa. Hemos quedado con ella para preguntarle por este, en fin, estos acontecimientos y sobre todo creo que la intención de la delegación de gobierno es tranquilizarnos, porque se ha desplegado muchos más efectivos. Ya hemos escuchado también al alcalde de Boadilla, hay alcaldes que están haciendo también, bueno, pues incrementando la seguridad de los diferentes colegios que hay en los municipios. Ahora vamos a hablar de la delegada del Gobierno de Madrid, que ya les digo que nos va a dar datos de todas estas cuestiones que están sucediendo en la comunidad. Concepción Dancausa, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Llevamos anunciando su entrevista desde el comienzo de este programa, así que, Concepción, deseando que usted nos diga estas alarmas, primero si tienen fundamento, lo primero.
Bueno, eso no se sabrá hasta que hayan terminado la investigación. En principio, desde luego, la Guardia Civil las está investigando como si fueran absolutamente ciertas. Es decir, que una vez que se conozca el resultado, pues entonces podremos decir si ha sido una alarma infundada o realmente ha habido un intento de secuestro. En principio, el tratamiento que se está dando es de intento de secuestro.
Intento de secuestro. Se está buscando, porque hay muchos datos sobre cómo era esta persona. Están todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, imagino, que volcados en la búsqueda de esa persona que intentó secuestrar a este niño de 12 años.
Bueno, en realidad ha habido tres intentos de secuestro que se han producido en este mes de marzo y que son los que está investigando la Guardia Civil. Y bueno, ya saben ustedes que la Guardia Civil pues actúa con un rigor y verdaderamente tiene además un número, claro, de esclarecimientos muy alto de los delitos que se cometen, con lo cual yo estoy segura que en poco tiempo sabremos lo que ha pasado, ¿no? Lo que sí nos dice la Guardia Civil es que los autores de estos intentos de rapto de los niños de los últimos días no son la misma persona, las descripciones no coinciden, tampoco coincide el modus operandi, en un caso ha sido a través de un coche, en el otro era una persona que iba andando. No coinciden tampoco la descripción que han hecho los niños de estas personas. Una era mucho más morena, la otra era rubia. En fin, la descripción es diferente, el modo de vestir, etcétera. Por lo tanto, se descarta absolutamente que sea una banda organizada, que esté haciendo algo en este sentido, sino que son, en fin, intentos de secuestros que uno con otro no tiene nada que ver.
Que no tiene nada que ver. Pero, delegada, sí que me interesa saber, estos intentos, uno ha sido en Pinto, que es el que se está investigando con el niño de 12 años, que dice que estuvo media hora retenido y que pudo escaparse. ¿Ha contado cómo fue esa retención? ¿Dónde le tuvo en esa media hora?
Bueno, en realidad el niño se fue a quitar la tierra en unas zapatillas, entonces, bueno, un señor le cogió por los hombros, le llevó un rato hacia otro lugar de donde le había cogido, que era cerca del colegio, y el niño por medio se fue con él, y luego cuando vio en un momento dado que podía escapar, pues salió huyendo y luego fue localizado por su padre. Es decir, que en todos los casos los niños han actuado correctamente y en el momento que han visto que una persona desconocida se dirigía a ellos, pues han salido huyendo, es decir, que han respondido muy bien. Ya también estamos hablando de niños que tienen una cierta edad, claro. En estos casos se producen niños de 12 años, de 13 y de 16, es decir, no son adolescentes, ¿no?, que ya saben un poco y que, por tanto, tienen más recursos a la hora de zafarse, ¿no?
Claro. Y ¿los otros dos intentos han sido en Las Rozas?
Otro ha sido en Las Rozas y otro ha sido en Pinto. O sea, dos en Las Rozas y otro en Pinto. Uno ha sido el 9 de marzo y los otros han sido el 13 de marzo. Y luego ha habido otro caso, que este se ha producido en el mes de diciembre, en Sanadú, que el padre, pues el niño se despistó y, bueno, pues le encontró llorando. La explicación que le dio el niño no le contó nada de lo que había sucedido, pero al hilo de estos intentos de secuestro, el padre le ha preguntado al niño y entonces ya el niño le ha contado que efectivamente había una persona que se quería ir con él, que le llevaba hasta la ciudad del centro y el niño en ese momento pues logró zafarse de esta persona y salió corriendo.
Claro, este
era más pequeño.
Este de Sanadú ocurrió, dice, en diciembre, pero se ha sabido ahora al hilo de todo lo que está ocurriendo.
Claro, claro. Del secuestro. El padre, esto fue el 29 de diciembre, pero el padre ha ido a denunciarlo ahora, cuando al enterarse de lo que había sucedido ha pensado que podía tener algo que ver y ha preguntado con más detalle al niño, y es cuando él ya le ha contado que efectivamente había una persona que había intentado retenerle.
Ya. Sí que me interesa, delegada, ¿qué podemos decir a las personas? Porque nos han llamado muchos a lo largo de estas horas, sabiendo que iba a hablar usted, para que la preguntáramos. ¿De qué se trata esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay motivo de alarma?
Pues mire, yo creo que no hay motivo de alarma, es decir, yo creo que estos casos a veces suceden, pero como le digo, no tienen relación uno con otro. La Guardia Civil está investigando todos los casos y estoy segura que pronto vamos a tener resultados. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, como la Policía Municipal, a la que me he dirigido a través de la alcaldesa, para que refuerce también la labor de la Policía Municipal, que ellos, la Policía Municipal, tienen un programa específico en la ciudad de Madrid. Estos casos han ocurrido en la comunidad, en distintos pueblos de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Pero bueno, de hecho, yo creo que tomar precauciones nunca está de más. Están alertados, también lo está la Comunidad de Madrid, a través de los directores de los colegios, para que tomen también las precauciones que tienen todos los colegios de no dejar de salir y entrar a los niños, algo que les vayan a recoger. Y bueno, yo creo que hay que ser prudentes, ser conscientes de que han ocurrido estos casos, pero tampoco preocuparse excesivamente, sino simplemente tomar aquellas precauciones que yo creo que nunca debemos de olvidar, ¿no? Que son fundamentalmente, pues, que no dejar al niño en la puerta, sino esperar a que entre, que no salga hasta que realmente le recoges, que los niños estén aleccionados, no inculcarles miedo, pero sí precaución, que yo creo que eso siempre tienen que saber, que no tienen que irse con personas desconocidas. En este caso, estoy segura de que estos niños se han zafado precisamente porque sabían que no debían irse con estas personas. Y también, pues, llamar a la colaboración ciudadana. Si alguien ve algo sospechoso en los alrededores de un colegio o con algún menor, pues lo que tiene que hacer es avisar al 092.
Muy bien,
y
pues
dentro de eso, pues, cierta tranquilidad, porque, como le digo, son hechos aislados, no están relacionados unos con otros, y yo estoy segura que dentro de muy poco tiempo vamos a tener el resultado de la investigación.
Pues ojalá, yo creo que dará mucha tranquilidad a muchos padres, pero yo creo que está bien el decir que no hay motivo de alarma, ha dicho la delegada del Gobierno, hay que tomar precauciones, están avisados los directores de los colegios de la Comunidad de Madrid y usted apela a la prudencia de aquellas personas de las que depende un menor. Entonces, no dejar al niño, ha dicho, ni entrar ni salir solo, sino cerciorarse de que entra y no, que es verdad que muchos padres dejan al niño en el coche, sale el niño del coche y ya el camino hasta la entrada del colegio, pues no se vigila porque te vas. Entonces, extremar las precauciones en estos momentos no está de más. Me quedo con eso. Muy bien, pues Concepción Dancausa, muchísimas gracias por haber sacado tiempo, por estar con nosotros, porque ya le digo que estábamos recibiendo llamadas, pero no van a hablar ustedes de esto, Pues efectivamente, ¿con quién mejor que la delegada del Gobierno? Gracias.
Gracias a ustedes. Al contrario, para mí, a través de los medios de comunicación se pueden lanzar mensajes a las personas, no solo para también tranquilizarles, sino para también darles algunas normas que yo creo que nunca debemos de olvidar y que, bueno, que a veces el día a día pues nos hace que descuidemos, ¿no?
Efectivamente. Concepción Dancausa, muchas gracias a usted. Ahora vamos a hablar con el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Comunidad de Madrid, Camilo Gené. Buenas tardes, Camilo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me gustaría saber un poco, la delegada ha escuchado que ha tranquilizado, ha dado unas recomendaciones. Ahora ustedes, desde las asociaciones de padres, ¿cómo están? ¿Están, bueno, alertados?
Sí, no, yo comparto la idea de la delegada del Gobierno de que hay que intentar calmar y no crispar el ambiente y tranquilizar a las familias, ¿no? Son casos muy concretos, que no existe una generalización, y nos parece bien la toma de posición de la delegación del Gobierno, ¿no?, que ha realizado, y confiamos en la labor que hagan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para proteger a nuestros hijos y resolver esta situación, que en realidad es puramente delictiva, no es una situación específicamente educativa, ¿no?
Claro, pero Camilo, es que estamos muy sensibilizados con lo que ha pasado con Gabriel, ¿no?, el niño. Han sido unos días de mucha tensión, claro. Y ahora se junta estos cuatro casos, porque nos ha hablado de otro cuarto caso la delegada del Gobierno. Entonces, claro, lo que está, yo creo que en eso los padres y las madres de alumnos de la Comunidad de Madrid, esto que nos acaban de recomendar, no dejar al niño solo, ¿no? Creo que hay que extremar la precaución en estos días.
Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que existe y siempre ha existido, ¿no?, un problema en la recogida y la de los niños, sobre todo en la recogida más que en la llegada, ¿no? Uh-huh. Y también podría ser muy interesante una pequeña formación a los alumnos de cómo actuar en estos casos, ¿no? Estos niños han actuado perfectamente y, bueno, lo han realizado muy bien, pero, bueno, que sería a lo mejor una buena idea uh-huh. el formar y explicar a los niños el cómo actuar, ¿no?
¿Lo van a promover ustedes desde la federación?
Sí, 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 es una cosa que podría ser muy interesante.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no viene mal el saber cómo actuar ante este tipo de comportamientos extraños, ¿no? Que claro. Los niños los detecten y sepan actuar. Me parece que sería una iniciativa muy interesante, presidente.
Y, bueno, lo que pasa es lo que sí, nosotros desde la Federación siempre hemos apostado por los caminos escolares seguros, ¿no? Esto de que siempre criticamos, ¿no?, de eso que el padre y la madre deja al alumno y el alumno va solo andando, pues es que tenemos que tomarlo de una manera positiva y lo que tenemos que hacer es que crear que ese recorrido, ese ambiente sea seguro, ¿no? Pero es bueno que los niños vayan solos a los colegios para aumentar su autonomía, la autonomía personal del niño, ¿no? Y bueno, y hay muchos centros que lo están consiguiendo, muchos ayuntamientos que han apostado por esto y no tenemos que ponernos nerviosos y decir que esto no funciona, ¿no? Son dos casos distintos, o sea, una apuesta del propio ayuntamiento por este tipo de caminos seguros y, claro, y otra cosa es la realidad de algunos centros que es coger el coche, en el atasco, claro, venga, claro. Bájate, niño, y tal, ¿no?
Bájate, entonces, vete solo, total, vete son solo. 50 metros, claro, pero claro, es, claro, claro.
Son 50 metros peligrosos.
Camilo, entonces, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos también se apela a la tranquilidad, ¿no?, de lo que está sucediendo,
sí,
en Madrid.
Supuesto.
Muy bien.
Yo no sé, bueno, muy bien.
No, pero dígame.
No, nada, sí, simplemente que está muy bien la toma de posición que hace el gobierno, pero claro, la manera de anunciarlo hay que tener cuidado, porque a lo mejor el propio anuncio genera más crispación que...
Sí, es verdad.
Que luego hay que llamar a la calma, ¿no? Entonces, a lo mejor se puede hacer de una manera silenciosa, pero bueno, a lo mejor es un tema político o policial también, o sea, que tampoco queremos meternos.
No, desde luego, pero no está de mal lo que usted apunta, el que los niños sepan reaccionar y que de alguna manera en los colegios se les dé algunas instrucciones. Me parece muy, muy, muy interesante. Camilo, gracias,
gracias
por atendernos a estas horas de la tarde.
Gracias.
Hemos hablado con el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Comunidad de Madrid. Hay otro tema que es sin duda el tema del día y han sido las pensiones y el pleno monográfico en el Congreso de los Diputados, Alejandro.
Un tema que ha acabado con la conclusión de que Mariano Rajoy incluirá en los próximos presupuestos generales del Estado una subida de las pensiones mínimas y de viudedad. El presidente del Gobierno, además, ha trasladado a los grupos que forman la oposición la responsabilidad de que estas subidas se conviertan en una realidad. Ha rechazado que se vayan a congelar las pensiones en el futuro y ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos sobre el futuro de este sistema, pero también ha advertido que las reformas que está haciendo el Partido Popular deben mantenerse. Por su parte, desde el PSOE han pedido al Gobierno que no se tome a cachondeo el Pacto de Toledo y que se dirija a los pensionistas a la cara, no solamente a los diputados de la Cámara. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, le ha mostrado su apoyo siempre y cuando estas pensiones sean un plan de futuro, no una discusión de subidas o bajadas de 5 euros. Y por último, Pablo Iglesias cree que el Gobierno de Mariano Rajoy debe respetar y cumplir la Constitución y no dejar que haya gente que ingresa entre 92 y 370 euros.
Hemos contactado con Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Lo primero, gracias por atendernos, Patricia, pero ¿cómo están los usuarios? ¿Qué dicen de todo lo que ha pasado hoy en el Congreso?
Bueno, hay muchísima preocupación porque además, bueno, es verdad que desde el gobierno se dice que no hay dinero, desde el resto de los partidos políticos se dice que las cuentas se tienen que hacer de otra manera y desde los consumidores, los usuarios en general, lo que pedimos es que haya un consenso y que se garanticen estas pensiones. Tenemos que tener en cuenta que hay gente que está trabajando. Yo, con todo el respeto, mi abuela es pensionista, mi madre es pensionista y yo los quiero mucho y sé que ellos están peleando por lo suyo, pero a mí lo que me preocupa es que la gente más joven no esté saliendo a la calle, porque las modificaciones que está introduciendo el gobierno sobre el cálculo de las pensiones no afecta tanto a los que están ahora, sino a los que venimos después, que no sé qué vamos a cobrar el día que nos jubilemos. Hay que preocuparse por esto, ¿no?
O sea,
no puede ser.
¿Le parece, Patricia, que está la gente joven muy calmada cuando en realidad están aseguradas las pensiones actuales, pero piensa que quizá está por ver si se podrán jubilar los que están ahora cotizando?
Claro. A ver, las que son actualmente son las que son. Es verdad que nuestros mayores están indignados y no es para menos, porque les han mandado una carta diciéndoles que les aumentan un euro y casi cuesta más la carta. Bueno, casi no, seguro cuesta más la carta que el aumento que les han hecho. Entonces es para indignarse. Yo creo que esto ha incendiado a nuestros mayores, que ya tienen una edad y una sabiduría como para tomarles el pelo, si me permites. Pero de por el otro lado, la gente, yo qué sé, los que tenemos menos de 50 años, estamos en casa viendo cómo nuestros abuelos salen a la calle y eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que tener en cuenta que a partir de enero del año que viene se aplica un factor para calcular las pensiones que irá cada vez a menos y que vamos a cobrar cada vez menos. Este es un factor que además desde Asufin hemos estado mirando lo que hacen el resto de los países de Europa. No se hace en ningún otro país de Europa y que al final estoy convencida que el gobierno tendrá que cambiar con la presión del resto de partidos políticos, porque es un factor que no es viable, que a lo mejor las matemáticas les salen. Pero del otro lado hay personas. Y las personas no pueden someterse siempre a los números. Tenemos que tener esa sensibilidad para saber cómo gestionamos los presupuestos, para ver cómo gestionamos el dinero, porque no todos son números. 2 más 2 no siempre son 4.
Claro, Patricia, entonces honda preocupación, ¿no?, con todo esto que está ocurriendo ahora mismo.
Pues mucha, Nieves, porque además si tenemos en cuenta que con toda la crisis, la gente joven que se ha ido al paro, los padres y abuelos que han ayudado a esas familias a seguir adelante con sus pensiones, si encima les metemos un factor de corrección para que a partir del año que viene les suba cada vez menos, cobren cada vez menos, pues esto es complicado. El otro día hablábamos con otras asociaciones de consumidores de Europa y una de las cosas que más admiraban ellos es que en España teníamos a las familias, que las familias realmente apoyaban. Que en el resto de Europa será como más autónomo, más independiente, más frío, no sé cómo decirlo. Y que, sin embargo, aquí sí que había una familia, unos padres, unos abuelos que aportaban a la familia y que ayudaban a la gente joven. Si tú a esta gente le estás quitando le estás disminuyendo el poder adquisitivo, pues por un lado tienes un grupo importante en unas condiciones laborales precarias o incluso en el paro, y por el otro lado tienes a otro grupo que no puede ayudar a esa gente.
Desde luego.
Complicado esto, ¿eh?
Es muy complicado y habrá que darle más vueltas, buscar soluciones. Patricia, gracias por habernos atendido en este primer avance después de esta sesión en el Congreso de los Diputados dedicado por completo a las pensiones. A la presidenta de Asufin, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Yo lo que espero es que efectivamente esta diferencia de opiniones en el Congreso por fin sirva para poner en común ideas, para que se llegue a un consenso, porque al final del otro lado estamos la sociedad, que le pedimos a los políticos que miren por nuestros intereses, con independencia de sus intereses partidistas. Yo creo que esto es importante.
Importante, claro que sí. Patricia, gracias. Patricia Suárez.
Gracias, Nieves.
Queremos conocer la opinión, pues justo, de los pensionistas, de la Unión Democrática de Pensionistas de España. Paca Tricio, su vicepresidenta. Saludos, Paca, en esta tarde.
Nieves, es de nuevo un placer estar contigo.
Eso digo yo, Paca. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo están?
¿Qué hacemos?
Sí, eso,
pues
eso.
Lo que hay que hacer es actuar, Nieves. Lo que hay que hacer es actuar. Está muy bien lo que ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno, de que va a subir a las viudas y a las pensiones
mínimas,
más bajas, una cantidad. Me parece no muy bien, me parece que es de justicia, pero no se adelanta nada que al resto de jubilados, a partir de 1.000 euros, supongo que será más o menos, ¿sí? Sigan con el 0,25, porque lo que conseguirán es que los pensionistas que hoy podemos abordar la crisis de nuestros hijos con sus empleos precarios, que terminemos en el umbral de la pobreza como están ahora mismo tanto las viudas como los pensionistas con peores pensiones. Aquí lo que hay que abordar es integralmente la situación con un pacto de Estado. Te lo decía el otro día, Nieves, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir ahora. Con un pacto de Estado donde se hagan los números, se dejen de aportar cantidades a otros espacios económicos y se centren donde importa, que es los ciudadanos. Los pensionistas nos hemos ganado un derecho porque hemos pagado impuestos sobre nuestros salarios, impuestos a veces muy altos. Por lo tanto, no estamos más que recogiendo el fruto de un esfuerzo durante toda nuestra vida laboral.
Entonces, es que no se puede contar mejor.
Que dejen de los partidos políticos, que dejen de decir que no hay o deja de haber, que hagan números y que piensen en que efectivamente, decía la anterior interviniente contigo, Patricia, sí. Decía, lo importante son los jóvenes, desde luego que sí, Nieves, lo importante son también, no exclusivamente, también los jóvenes, porque los jóvenes a nosotros nos importan mucho por una cuestión egoísta, porque son nuestros hijos y son nuestros nietos. Y por lo tanto, claro que queremos que ellos tengan una vida mejor que la que hemos tenido nosotros, que es lo que ha venido pasando a lo largo de toda la humanidad, ¿eh? Que se han mejorado los hijos con respecto a los padres.
Y no al revés.
En estos momentos es al revés. Uh-huh. Tenemos que ayudar a los hijos cuando lo natural es que los hijos ayuden a los padres. Pues ahora es al revés. Consecuencia, o se ponen las cosas encima de la mesa, se habla en serio y se llegan a acuerdos, o esto será una desgracia nacional, porque bien claro dice los reportes de Cáritas Española, que no es sospechosa de nada, de que hay mucha pobreza entre la gente mayor, entre la gente discapacitada, y eso hay que solucionarlo.
Estamos
y
de acuerdo.
Quitando partidas de otras partes que se están, no voy a decir regalando, Nieves, pero voy a decir que dando casi gratis et amore para salvar autopistas, para salvar cajas de ahorros, donde se les dice que no nos tienen que pagar lo que hemos adelantado los ciudadanos.
Sí, sí, que me quedo con que, Paca, lo que decía, que con tanto esfuerzo y tanto sacrificio durante tantos años se ha estado intentando labrar un camino que ahora no puede negarse a las personas.
No se puede negar porque es un derecho adquirido.
Exactamente. Paca, agradezco mucho que nos haya atendido. Como me parece que es todo un personaje, Paca tiene que estar más en este programa. La necesitamos.
¿Sabes? Nieves, ¿sabes de dónde estoy atendiendo?
¿Dónde? ¿Desde
bajo
dónde?
Bajo la lluvia, parada en un taxi, porque no me daba tiempo de llegar a casa.
Ay, por
y
favor.
Y aquí está el taxista, joven,
bueno, pues
empapándose de lo que decimos los mayores. Mira tú qué bien.
Pues un saludo, dile al taxista que vamos a hablar de taxistas, que ponga el 101.3 de la gracias. FM, que vamos a hablar del taxi, pero ya, Paca, muchas
pues
gracias.
Magnífico, un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo. Es que del tema de pensiones habrá que hablar, Alejandro, en los próximos días y en los próximos meses, seguro. Hablemos de taxis. Paloma Nolasco, los taxistas de Madrid que podrán prestar un anunciado servicio de taxi compartido.
Sí, va a ser este mismo año después de que el Gobierno regional incorpore esta y otras propuestas al Reglamento de Transportes de la Comunidad de Madrid. Y después, claro, el Ayuntamiento adaptará los cambios necesarios a la ordenanza municipal. En pocos meses, Madrid será una de las primeras ciudades en ofrecer este servicio que pretende adaptarse a las nuevas demandas de los viajeros, sobre todo cuando se registran episodios de contaminación en la capital y el tráfico rodado queda restringido. Las cuatro asociaciones representativas del sector han dado su visto bueno, entre ellas Élite Taxi. Sergio Vega, su presidente, explica cómo se aplicará la herramienta tecnológica a la operativa del taxi compartido.
El Ayuntamiento de Madrid elabora esta herramienta, la cual va a determinar de una forma justa qué cantidad debe de pagar cada persona que se sube a ese taxi compartido, y esa misma herramienta se la llevarán, digamos, de alguna forma, se la llevarán a las distintas radioemisoras y aplicaciones que ya existen en el taxi. Con lo cual, el Ayuntamiento de Madrid lo que hace es una forma segura, 100% legal y autorizada por ellos mismos, la ofrece directamente a esas radioemisoras y aplicaciones que ya contamos con ellas en el taxi, para que le den uso y le den, digamos, la herramienta que falta, ¿no?
Para fidelizar a un público que está siendo atraído por el sector de vehículos de alquiler con conductor, los taxistas además incorporan a su servicio una segunda novedad, tarifas fijas que los viajeros podrán conocer de antemano.
De lo que se trata es simplemente desde puntos, oye, como puede ser la estación de Chamartín, la estación de Atocha, o puntos como puede ser la Plaza Elíptica, Avenida América, se establecerán a las localidades más cercanas. Digamos, pues si estamos, por ejemplo, estamos en la Plaza Elíptica y pretendemos trasladarnos a Getafe, se podrá establecer un precio fijo, todavía por determinar, como digo, pero bueno, ya la gente sabe que va a poder tanto compartir el taxi como cogerlo una persona sola por un precio que de antemano va a saber cuál es.
Está muy bien. Uh-huh. Hay que decir que entonces esto del taxi compartido bueno, se está barajando ya y esto puede ser una solución a muchos temas.
Solo queda el papeleo, Nieves.
Ya ahí estamos rozándolo.
Sí, sí, sí.
Paloma, muchas gracias. Hoy es el día del número pi, es 14 de marzo, 14 del 3 o 3 del 14, como dicen los ingleses. En Madrid hay un edificio que a ras de suelo no lo parece, pero es una gigantesca letra pi. No sé si lo sabíais, yo es que lo desconocía. Paloma, Alejandro.
No, yo tampoco lo sabía.
El edificio lo construyó Eduardo Torroja, uno de los grandes nombres de la ingeniería española. Este edificio está situado entre Arturo Soria y la M30. Es la sede del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. ¿Por qué Torroja creó una enorme letra pi? Esto sigue siendo un misterio. Hemos hablado con una de las investigadoras que trabajan en este edificio, Virginia Gallego.
En realidad no sabemos cuál es el motivo ni por qué se llevó a cabo esta forma. Puede que fuera una decisión inicial de proyecto o puede que el propio proyecto fuera derivando hasta esta planta en forma de pi. El edificio es una de las obras maestras de la arquitectura del siglo XX en España. Tenemos la suerte de que esté en Madrid. Y bueno, el edificio de 1951 sigue funcionando perfectamente y cubriendo todas las necesidades que necesitamos para desarrollar nuestra actividad.
Onda Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, desde las 5 menos cuarto de la tarde, te contamos el partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea. Lokomotiv Atlético de Madrid, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo.
contamíname, pero no con el...
Aquí está Concha Romero, a la que echábamos de menos. El fútbol nos ha hecho que no viéramos a Concha en nuestra cita semanal.
Ay, yo también os echaba mucho de menos y estar aquí con vosotros, pero bueno, eso es lo que hay. El fútbol...
manda, el
hoy
fútbol
hoy,
manda.
Manda, pero por eso Nieves, bueno, pero aquí
aprovechemos.
Estamos. Aprovechemos. Sí. Claro. Yo había preparado con todo esto historia de los Oscars de Hollywood y la noche famosa de las alfombras rojas, pues bandas sonoras de cines de películas importantes. A mí me parece que la
tenemos
música...
Tenemos todos grabados, ¿no?
Claro, y además a mí me parece que la música en el cine es un instrumento importantísimo, una parte del lenguaje, que muchas de las escenas de las grandes de los grandes films no serían lo mismo si detrás no hubiera esos grandes compositores, porque hay verdaderos compositores impresionantes.
Tú nos vas a traer aquí la muestra, ¿no?
Yo te voy a traer entre bandas sonoras, compositores de bandas sonoras y también canciones que han marcado época, como la que ha vendido, la que se más ha escuchado más en la radio de todos los países del mundo.
¿Qué es?
Es una canción cantada por Celine Dion, My Heart Will Go On, Mi corazón seguirá latiendo, de la famosa
Titanic,
exactamente, de James Cameron. Esta canción, además, Celine Dion en principio se negó a cantarla porque no la vio apropiada y fue su marido René Angeli quien la convenció.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse, efectivamente, que ya se quedó hecha polvo después porque era un grandísimo amor entre ellos. Pero le hizo grabar una demo, se quedó grabada su voz y es la única que hizo del tema, y sobre la grabación hicieron todos los arreglos. Se han vendido nada más y nada menos que 27 millones de copias vendidas.
¡Qué barbaridad! Con este tema, ¿no?
Sí.
Muy fácil de cantar esto, además, ¿eh?
Sí, esto no tiene casi agudos.
Está al alcance de cualquiera.
Madre mía, solo de una garganta como la de ella, Celine Dion. Oye, ¿y entonces...?
La escribió James Horner, que ha sido también autor de películas como Avatar, Troya, Braveheart. Él se murió, desgraciadamente, muy joven, a los 61 años. Era un gran aficionado a las avionetas privadas. Y se estrelló en California y murió este grandísimo compositor que ha hecho grandes
temas.
Grandes temas.
Pues qué bonito que hayas empezado por Titanic. ¿Por dónde también sigues en este recorrido por esas bandas que nos han dejado huella?
Pues voy a también otra de las canciones más emblemáticas, que además no fue ella quien la creó, es Whitney Houston, se la conoce, I Will Always Love You, Yo Siempre Te Amaré, de la famosa Guardaespaldas, de la famosa película Guardaespaldas. Pero fíjate, Nieves, la impresionó Dolly Parton, la primera persona que la versionó, y 20 años después se decidió que saliera en esta película interpretada por Whitney Houston, y esta ha sido otra de las... Elvis Presley se enamoró de ella, la quiso cantar, pero no llegó a un acuerdo con la producción y los derechos de autor. Y ha llegado a ser, pues, y la otra Titanic, 27 millones de copias, está 19, ha sido versionada por supuesto fue ganadora del Oscar a la mejor canción.
¡Ay, qué maravilla, por favor! También muy fácil de cantar.
Sí, 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 chupao.
Love you.
Qué maravilla, además, esta mujer que se murió también tan joven y esa voz prodigiosa. y que bueno, y esta canción pasará para los anales de la historia en todos los sentidos. Yo creo que ha sido una de las más escuchadas y es un referente.
Whitney Houston, el guardaespaldas, quedará ahí siempre.
Como de las más de los discos más vendidos, además. De la
19
historia.
Millones, es una. Es que estamos hablando de unas cantidades, la anterior 27, esta 19. ¿Por dónde seguimos?
Seguimos por una de mis películas favoritas de Sidney Pollack y que para mí es una obra maestra, es una obra de arte, es Memorias de África, pero John Barry. El compositor de esta banda sonora, que ganó todos los Oscars posibles a banda sonora, a canción original. Esto es un referente.
Uy, se me pone la piel de gallina. Qué película más preciosa.
Y qué música.
Qué imágenes, qué fotografía, qué interpretaciones.
Pero
¿no?
Además, Nieves, es que yo pienso que esta película sin detrás, sin toda la música que hizo John Barry, es que no sería para nada lo mismo. Aunque sean maravillosos actores como Robert Redford, Meryl Streep, el director, un genio, Sidney Pollack, pero la música es que parecía, estaba hecho todo eso cuando se confabulan las estrellas y se unen para crear algo tan grande como Memorias de África, que lo ganó todo lo ganable.
Es verdad. John Barry, recuerden ustedes este nombre porque realmente es...
Él hizo... Esto es...
Fíjate qué bonito.
¿Te acuerdas de la escena maravillosa cuando ellos van en volando, Carlos y Nieves, y se dan la mano
avioneta.
Para atrás, es lo más romántico del mundo, y con esta música detrás, es pues esas imágenes que se nos quedan impregnadas basada en esta novela maravillosa de Yo tuve una granja en África.
Ay, se me saltan las lágrimas. Uno no se cansa de oír esta banda sonora y de ver las imágenes
de esta película. Pero además John Barry es que además ha hecho grandísimas películas, bandas sonoras de películas como León de invierno, acuérdate de Katharine Hepburn, del 1968, Bailando con lobos. Pero ahí hay una que a mí en especial, yo tengo ese disco, que es Cotton Club. Aquí no ganó, que es que hizo una que está basada en los años, en los locos años 20, en la época de la ley seca en Estados Unidos, y es que es una música tan maravillosa que creo que Jorge también se lo ha puesto, una de las...
Ahí está.
Fíjate qué cambio.
Total.
Claro,
Cotton Club,
este hombre empezó como músico de jazz en los años 50 y entonces era una de sus grandes pasiones. Entonces él hizo todo basado en los años 20, la trompeta, el saxo, y es una obra de arte, porque yo tengo el disco, o sea, yo me compré, me encantó la película, pero es que el disco es una verdadera obra de arte.
Tienes toda la razón. Es que a veces deberíamos, una vez que acaba la peli, ponerte la banda sonora y disfrutarla,
sí,
¿no?
Sí,
sin
y
duda.
Además, igual que el olfato es de los sentidos que más te hacen recordar, yo creo que el siguiente quizás es la música, ¿no?
Exacto,
la música te lleva a todo, a lo bueno, a lo malo y a lo regular, ¿no?
Pues pasemos a una cuarta opción.
Sí, a un grande de los grandes de la historia es Nino Rota, italiano, que hizo, a ver si esto no tenemos que decir el nombre, ¿no?
Que parezca un accidente.
Ay. El padrino, el padrino.
qué obra de arte en todos los sentidos estas las tres películas. Este Nino Rota, además, fíjate, una de las cosas que dicen, esto es un vals, y es el movimiento circular del vals, es lo que hace de los hace referencia a los delitos que él iba cometiendo, o sea, que todo esto iba pensando, hasta el género.
Fíjate, o sea, que es que cuando uno compone está pensando también en la propia trama, ¿no?
Exactamente.
La propia trama. No, no, absolutamente reconocible. Nino Rota con El Padrino. ¿Me vas a poner algo más alegre también?
También.
Porque tenemos...
Tenía Del Padrino, pero vamos a...
Sí, vamos nada.
Otro que fue... Bueno, esto es un genio. Estamos hablando nada más y nada menos que de Leonard Bernstein. Ahora mismo, además, estamos de plena actualidad porque creo que West Side Story, que es quien es el que hizo, el que compuso todo esto, se va a estrenar próximamente. Están de audiciones aquí en Madrid para hacer el musical de West Side Story.
O sea, anda,
que fíjate, cuando algo es bueno, es sin edad, transportable a cualquier lugar, ¿no? Lo hizo Bernstein, Canción América, pues imagínate, que es la creo que lo que está poniendo, ritmos latinos, jazz, canciones, baladas de amor. Acordaros de West Side Story, es como una especie de Romeo y Julieta, de las bandas puertorriqueñas de aquella época en Estados Unidos. Al principio estaba pensado para que hubiera sido judíos contra cristianos y luego ya pues hicieron todo el tema de la inmigración tan fuerte que estaba habiendo y esto se... Y aquí tenemos América, América. Buying on credit is so nice. Cuando quieras me charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Leonard Bernstein, What's a Story? Pues que va a llegar, es verdad, nos lo ha contado Concha y es cierto que se están buscando actores, cantantes, bailarines.
Más competencia.
Con
hombre.
Un nivel altísimo, lo que está buscando hay mucho. Todos los sentidos. De
hay mucho y bueno, ¿eh?
Yo no ¿Y sé con si qué se, nos dejas?
Yo no sé si seguir con bandas sonoras o decir a alguien que va a actuar en Madrid, que es una mujer, nos vamos a Ana Moura, que es una mujer que va a actuar mañana día 15 en el Teatro Nuevo Apolo. Es una gran fadista del Nueva Fado, se llama, y es que hay que verla. Una de las más brillantes creadoras e intérpretes de este género, que hasta la tristeza se puede decir con belleza. El Teatro Nuevo Apolo, mañana jueves 15 a las 8:30.
Ah, mira, tú que nos traes otros acentos y otras músicas que también en Madrid son protagonistas, pues tenemos aquí la voz, entonces...
De Ana Moura, que Ana estará Moura. Mañana en el Nuevo. Y además ella está ahora mismo está reconocidísima y la podremos ver, si quien quiera, mañana en el Nuevo Apolo a las 8:30 de la tarde.
¿Tú vas a estar?
A mí me gustaría mucho.
Pues Ana Moura, con ella hemos llegado al final en este amalgama donde Concha nos trae otras voces, otros sonidos. Esta vez con Ana Moura, aquí al lado, Península Ibérica, Portugal. Gracias, querida Concha.
Gracias.
Buena semana.
Buena
Carlos.
Semana.
Mañana más a las 4.
Sí, señor. Pues gracias, amigos. Espero que hayan disfrutado, igual que nosotros, contándoles noticias y hablándoles de otras historias y de otras voces. Nada más. Y hasta mañana. Buena tarde.